extender mi mano y entre penas y alegrías tocar desde las Marías el suelo dominicano y el territorio cubano con un lazo de amistad, de fe y solidaridad a todo el paraje isleño y borrar ese mal sueño al son de la Navidad y borrar ese mal sueño al son de la Navidad. Trajo una buena experiencia, la merma en la delincuencia y la unión entre vecinos. Aunque cerró los caminos, unió nuestra sociedad. Y yo con sinceridad me siento muy conmovido al ver mi terruño unido al son de la Navidad. Al ver mi terruño unido al son de
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista. Óigame, directamente desde el estudio OK, Francisco Titi Torres. Hoy, noviembre 11 del 2023. Día memorable hoy, además de que es el día del veterano, vino al mundo la madre de mi querida esposa. Así que muchas felicidades y sobrina. Bueno, señoras y señores, hoy tenemos un programa muy variado y ya pues hoy tenemos la presentación un poquito corta porque pues empezamos un poquito más tardecito por algunas cuestiones técnicas que teníamos, pero ya estamos al aire y ya con nosotros está también nuestra productora asociada y directora asociada de este su programa Punto de Vista, la profesora Yanis Álvarez. Yanis, ¿qué tenemos para hoy?
Buenas tardes, Willy, buenas tardes y bien tarde a todos los radioescuchas. Y para el día de hoy, para la tarde de hoy, tenemos al ex representante Luis Vega Rabo, que viene por ahí a las 7. A las 7:30 tenemos una mano amiga para tu mascota con el asistente veterinario Tato Frías. Y a las 8, sálvese quien pueda en edición especial con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Hoy 11-11, Willy.
11 de noviembre. ¿Y qué yo dije?
Sí,
yo dije
11 de noviembre.
Ay, yo pensé que ver, tú sabes que últimamente yo estoy así, que cambio los días y día los cambios.
No, todo bien, todo bien.
Ah, no, pues lo dije muy bien, lo dije muy bien. Óigame, y hoy pues también pues me enteré por ahí que es el Día Internacional del Soltero.
¡Qué rayo!
Hoy es el Día Internacional del Soltero, así que los que están solteros por ahí, Aníbal, felicitaciones, Aníbal. Aníbal es categoría soltero jamón.
Estamos por ahí.
Oh, qué va a ser, qué va a ser. No, pero pero Aníbal sabe por qué yo lo digo, él sabe. Así que nada, Aníbal está, así que felicidades a Aníbal Ribot y a todos los que son solteros que nos escuchan a través de punto de vista pr.com, pues o sea, sepan que hoy es el Día Internacional del Soltero, así que aquellos que son solteros, felicidades Yanin también, Yanin es soltera, así que felicidades Yanin, quién más, milagro también. ¿Quién más? Que me acuerde así, claro que sí, Maero Méndez es soltero y sin compromiso y buscando, dice. Así que un abrazo a todos esos solteros, así que muchas felicitaciones en este su día, el Día del Soltero. Así que, y allá, querido pastor, Rubén Marchán, para que Rubén lo diga, lo riegue por allá, porque allá sí que hay un montón de solteros, allá en Bailan y Dios, sí, hay un montón. Uh-huh. Así que, y hablando de Bailan y hablando de los Estados Unidos, queremos decirle que la semana pasada ya estamos en cambios de horarios. La semana pasada lo dijimos en el programa, que teníamos que hacer el protocolo Titi Torres, que Titi decía que había que levantarse a las 12:30, 12:10, algo así, y se levantaba a atrasar el reloj, así que si no se atrasó se tomaba un café, un pan con mantequilla como hacía él, y mire, usted atrasa su reloj. A los que están allá en Estados Unidos ahora mismo, por decir un ejemplo, son las 6:40 aquí en Puerto Rico y hora de Estados Unidos, que me corrija el pastor Juan Marchán, son las 5:40. Así que, y yo creo que también Pensilvania también, sí, Pensilvania también está igual, 5:40. Así que Pecholo, atrás el reloj para que te puedas conectar con nosotros a tiempo. No vaya a pensar que es hora de allá a las 6. Oye, ¿qué ha pasado? Que es hora de las 6 allá y entonces ya nosotros tenemos una hora de programa. Sí, así mismo es. Así que, y óigame, y por ahí se acerca ya pronto una programación especial. Son muchas cosas que tenemos que decir, pero tenemos una programación especial el próximo 3. De diciembre, que sería, yo creo que cae 2, vamos a estar conmemorando, ¿verdad? En homenaje póstumo en la partida de mi querido hermano Francisco Titi Torres, que si no me equivoco ya son 2 años, ya va para 2 años, pues, si no me equivoco. Y pues pasan los años, pero sigo en la misma, siempre recordándolo. y siempre pensando que está al lado mío y pensando que los sábados me tengo que conectar con él. Muchas veces que me pasó, Yanis, me pasó que, y también me pasó en una despedida de año, en la primera despedida de año. Yo siempre lo llamaba a él y lo llamé a su teléfono. Y para mi sorpresa, el teléfono no sonó y sonó, ¿sabes? Parece que todavía lo tenía activado en ese momento. Así que, ¿verdad? Qué cosa más extraordinaria, ¿verdad? Lo que él hace no lo voy a pesar de todo, ¿no? No, pues, yo tengo todos los mensajes que me enviaban siempre, en Navidades, el día de mi cumpleaños, eso yo lo guardo con mucho, mucho cariño. Y ese día 2 de diciembre, que es este mes después al otro día, estaremos celebrando, conmemorando, ¿verdad?, esos años de su partida. Y que yo ya sé que ya en el cielo debe estar gozando, mi querido hermano Francisco Titi Torres. Y eso, pues, lo llevo en el corazón. Y lo estaremos celebrando. Celebrando su vida, lo que es su vida y lo que fue su vida, con grandes amigos y una gran programación. Así que eso va, como decimos en el campo, eso va. Así que, y gracias a todos los que están escuchándonos a través de Punto de Vista, ya a esta hora nos están escuchando desde Panamá, desde la Florida en Estados Unidos, desde New Jersey, bailan y yo sé, nos están escuchando también varias personas allá. También tenemos aquí una audiencia de México. Híjole, hermano, oye, que México está pasando una situación bien crítica, ¿verdad? Con este huracán que pasó en Acapulco, eso fue una devastación monumental, parecida a la de María aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Sitios hermosos que yo conocí allá en México, de verdad que me sorprendió mucho ver cómo Acapulco, que es una de las mecas de turistas, fue devastada de una forma muy muy fuerte, de verdad que se sopló bien duro y la cosa fue que ese huracán fue un fenómeno porque aumentó su velocidad en menos de 5 minutos, ¿sabes? y pasó increíble cómo pasó eso por ahí. Así que nuestra gente de México la tenemos en el corazón, que nos están escuchando, y también nos están escuchando también desde Italia. Wow, dice que se votaron los muchachos allá en Cuba, como siempre también nos están escuchando. Venezuela también nos escuchan, en la República, nuestros hermanos de la República Dominicana, que también nos están escuchando. Un abrazo para ellos y de verdad, gracias por la sintonía nuevamente, ya que vamos para los 7 años, ya cumplimos los 6 y ya vamos en camino a los 7, si Dios permite. Así que, bueno, Yanis, vamos al resumen. De verdad que esta semana fue una semana bien bien fuerte. Pudimos, ¿verdad?, apreciar esta situación de la defensa, que la defensa de Félix Verdejo enfocará su apelación en que no se permitió que Edwin Prado testificara. El abogado litigante federal del licenciado Francisco Reyes Caparros aseguró en entrevista que la defensa del boxeador Diamante Verdejo podría enfocar su apelación en que fue Pedro Delgado Hernández quien presidió el proceso judicial con el expugil, denegó la solicitud del equipo legal de Verdejo y sentar en el banquillo de los testigos al licenciado Edwin Prado. Wow. Y esto se veía venir, que van a apelar, pero como han dicho grandes expertos juristas, esto no va ni para banca, esto no llega ni a primera, según grandes expertos. Así que creo que Félix Verdejo le espera 2 perpetuas y eso es ya de forma precisa y irrevocable, Yanis.
Así mismo.
Y la semana que viene tenemos a con nosotros, va a estar con nosotros Antonio Zagaldía, que nos va a estar hablando de este caso y de muchos casos que se están dando esta semana, que han sido casos, especialmente este caso que la juez exoneró a este joven que atropelló vilmente a esta muchacha en el área de Plaza Las Américas y se dio a la fuga. Y oye, esa sentencia, esa y esa jueza, la juez presidente Bronos, le envió una carta al gobernador para hacer una, para subirla a juez de apelaciones. ¿Cómo es posible esto? ¿Ah? Cosas veredes, Sancho, cosas veredes. ¿Cómo es posible, verdad, que esta jueza que, pues, debió inhibirse de un momento, porque hay muchas versiones y por eso también dice, va en apelación ese juicio de joven ayudante de la alcaldesa de Morovis? Lamentable, lamentable por demás. Así que y por otra parte, Pierluisi no da paso a la medida que los municipios puedan dar mantenimiento al sistema eléctrico. Oye, la verdad es que Pierluisi va para atrás. El gobernador de Puerto Rico, Pierluisi, no firmó la medida aprobada en la Asamblea Legislativa que buscaba autorizar a los municipios a dar mantenimiento a los sistemas de transmisión y distribución del servicio eléctrico en la isla. Se trata del proyecto del Senado 484, que proponía enmendar el Código Municipal de Puerto Rico para autorizar a los municipios a realizar labores de mantenimiento preventivo y así como ascender al sistema de transmisión y distribución de la energía para realizar reparaciones con empleados municipales y empresas privadas contratadas en esos fines. Otra pedra más, como diría Villa Palmera, para el gobernador. Y oye, y estas encuestas, vamos a hablar de estas encuestas con nuestros invitados hoy, pero estas encuestas realmente pues son sorprendentes por demás. Inclusive esa que pone a Jennifer González y a Pedro Pierluisi prácticamente empatada, o sea, Jennifer con una ventaja, creo que es de un 5 o 10%, si no me equivoco. Pero lo más increíble de esa encuesta que dice que cualquiera de esos dos, ya sea Jennifer o Pedro Pierluisi, le ganaría a cualquiera de los candidatos del Partido Popular, según esa encuesta. Y adicional a eso, también en una, yo entiendo que también es un movimiento, dicen que pues en San Juan, el alcalde de San Juan vigente, Miguel Romero, estaría ganando, pero muy cerca estaría la candidata del Partido Popular, que todavía no ha dicho si va o no va, y Natal bajando un 5%. La más interesante, las encuestas que salieron, pero han salido tres encuestas y las tres encuestas han dado a Jennifer adelante. Así que sí, oye, sí, han dado adelante. Vamos a ver quién nos habla de eso ahorita, Luis Vega Ramos, que vamos a estar con nosotros, así que esa es una de las preguntas que vamos a estar haciéndole, pero realmente pues la cosa parece reñida, pero. También dicen que sería bien las elecciones, las primarias, en el Partido en el Nuevo Progresista, estarían, la persona que gane de los dos, estaría ganando bien apretado, según la encuesta. Así que, de ser Jennifer o de ser Pedro Pierluisi, pero la consecuencia de todo esto es, se dividirá el partido. Una vez pase esto, se podrán se podrá librar las perezas
Bueno, yo pienso que no se divide. Y yo creo que si son inteligentes no debe dividirse.
No, y eso es lo que el gobernador estaba tratando de evitar esa primaria, ¿verdad? Pero aparentemente Jennifer tiene muchas barajas y tiene muchas cartas debajo de la manga, aparente y alegadamente. Y curiosamente el Partido Popular, pues, el amigo Zaragoza, que lo tuvimos con nosotros aquí en el programa, pues no dice que no va, que no se va a quitar, él no se va a quitar, pero el partido le está dando como de codo, o sea, como que han habido dos reuniones ya y como que está ese codo afilado ahí, como quien dice, quédate ahí, te muevo, muchacho. No sé, a mi humilde entender, y ya estaremos, ¿verdad? Nosotros vamos a estar, aprovechamos para decirle que ya tenemos la gestión para las credenciales para cubrir las primarias, que son en junio, si no me equivoco, y las elecciones. Como siempre, punto de vista, empezamos con la Z. Mira, mañana se me olvidó la W. Oye, se me olvidó ya la cifra. La Z, señoras y señores. La Z ya en Bailan, que fue la que nos dio la oportunidad de empezar. Yo empecé este proyecto con el amigo Sánchez. Y también en ese momento estaba el compañero Jorge Seigo, pero Jorge estaba con Radio Isla. Y esto fue en el 2004. Así que empezamos este proyecto de oye, se me olvidó la cifra de
WMIZ,
exactamente.
WMIZ 1270, nunca se me olvida.
Exactamente. Oye, a mí se me ha olvidado, es increíble. Bueno, por algo será. Pero sí, me recuerdo que empezamos este proyecto, nos asignaron cubrir ese evento. Después de ese evento, pues, formamos lo que fue el grupo de UNZ, compuesto por este servidor, por la compañera Jane Salvaez y por muchos compañeros, Sergio Martínez Beltrán, se me olvida el nombre de ella, por eso es que es apellido Sams. También estaba la otra muchacha que se me olvida, de verdad, Adriana de Jesús, y muchos que estuvieron con nosotros en ese proyecto.
María Sori también.
María Sori, eso era que iba a decir, María Sori, gracias por recordarme, María Sori. Y todos los que estuvieron con nosotros realmente, pues, fue un equipo de ensueño. Aníbal Ribot, y después de eso, pues, vino Aníbal Ribot, Tamara Pérez, y todos los que han estado en este grupo que se formó de WMZ, y que hicimos la diferencia transmitiendo en vivo desde Puerto Rico y llevando también estos eventos de las elecciones. Son las 6:55, pero continuamos aquí con el resumen, unos minutitos más de lo que tenemos aquí. Tenemos también no causa contra los contratistas señalados por evasión contributiva. El juez Glenn Velázquez del Tribunal de Primera Instancia de San Juan no encontró causa para arresto contra Antonio Cruz Batista y su esposa Evelyn Torres García, contratistas y propietarios de dos empresas dedicadas a la industria de la construcción, y que en el día, esto fue el viernes, el Departamento de Justicia, como Departamento de Hacienda, anunciaron la formulación de cargos contra estos. Vamos a ver en qué para esto, si va o no va. Bueno, y por otra parte, señores, también tenemos unos anuncios rapiditos que hacer. Estaremos próximamente ya en, diría que en enero, o posiblemente para diciembre, todo, eso depende, ¿verdad? Estaremos en nuestra nueva temporada de Punto de Vista. Y vienen muchos cambios positivos, nuevas secciones y también un nuevo formato que va a ser más o menos lo mismo, pero con unas variantes. Y sigue creciendo la familia, seguimos ya, ¿verdad?, con el Punto de Vista los sábados de 6:30 a 8:30 de la noche, con nuestro extra hasta las 9, con este servidor y nuestra directora y productora asociada, Yanis Álvarez. Y los domingos continuamos con Sálvese Quien Pueda, con el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez, de 9 a 10 de la noche. Y en un cambio nuevamente cambiamos, nos mudamos para los miércoles, nos mudamos de lunes para martes y ahora de martes para miércoles en Hay Que Tener Vergüenza con Jorge Seijo. Todos los miércoles, un nuevo horario ahora, nuevo día. Miércoles nos mudamos, yo creo que ya es definitivo ya. Así que los miércoles con Jorge Seijo, de 7 a 8 de la noche. Y los jueves, con Mambo Deportivo con Rami Segarra, de 7 a 8 de la noche. Rami Segarra y sus amigos, con Bete y sus muchachos ahí, que siempre yo me incluyo ahí. Estamos ahí siempre en una diferencia, llevándole deportes a ustedes. Esta semana tuvimos a un baloncelista que yo, para mí, es uno de los baloncelistas más agresivos que he visto en el baloncesto superior. Y me refiero al amigo Diego Meléndez. No sé si alguien se acuerda de Diego Meléndez. Es uno de los baloncelistas que es el hermano, yo sea de paso, de Flor Meléndez, el ex dirigente nacional y el dirigente, creo que del equipo de Bayamón, fue el equipo de Bayamón por varios años. Así que, y fue un programa muy muy ameno, fue un programa muy excelente. Los recuerdos de Diego, hubieron este testimonio de que él también jugó béisbol. Así que Diego fue un jugador, bien, para los que se acuerdan de Diego Meléndez, era un jugador bien agresivo. Lo ponían como para dar cocotazo, ya ni sabes, cuando esto para sacar a otros jugadores de tiempo, ese era Diego Meléndez. Así que, para los que se recuerdan de esa época primordial del baloncesto superior de Puerto Rico. Bueno, señores, vamos a una corta pausa, porque ya en breve viene por ahí nada más y nada menos que el ex representante y el licenciado Luis Vega Ramos, que ya estará con nosotros. Gloria a Dios, de verdad que me alegro que esté con nosotros en la noche de hoy. Espero que esté. Así que vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con más de Punto de Vista. No se ve bien. Thank you.
presentamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Con aquí a las 7:03 de la noche, con una temperatura aquí de 85 grados, está bastante bueno para hacer Navidad, estamos como vamos gozando. Y nosotros pues seguimos en el adelanto navideño, porque ya Navidad ha empezado, ya estamos en noviembre, por ahí viene ya mismo el pavo, ya pasó Halloween, que eso siempre hay mucho brujo por ahí, especialmente en la política, que el que viene por ahí sabe que eso es verdad. Ah. Especialmente en el Partido Nuevo Progresista, hay un montón de brujos que están haciendo allí. Bueno, señores, ya con nosotros, que los otros días me dio un susto, pero gracias a Dios ya están con nosotros aquí, el gran amigo de la casa, una persona muy especial para mí, el cual yo tengo un cariño inmenso, siempre un respeto, y siempre yo digo que cuando empezamos este proyecto de Punto de Vista y también en Bailan, Luis nunca nos dijo que no, siempre estaba con nosotros y siempre va a ser, óyame, que es el niño mimado allá en Bailan, y yo tan loco que él vaya un día para allá, porque tienen hasta un fan club allá de Luis Vega y todo allá. Así que ya con nosotros, señores y señores, el ex representante y ex secretario también del Partido Popular Democrático, Luis Vega Ramos. Buenas noches, Luis. Un abrazo para ti.
Buenas noches, un abrazo fuerte. Sí, estuve ocupadito en unos asuntos las últimas semanas y no pudimos concertar una conversación, pero ya de vuelta, contento de estar contigo y con tu gente, como siempre lo hemos hecho a través de los años, siempre es un placer, un privilegio compartir este punto de vista contigo.
Sí, y sabe que tenemos a nuestra productora hoy con nosotros, que está siempre está con nosotros, pero que usted siempre participa a las 8, pero hoy está con nosotros la productora asociada de nosotros, la profesora Yanis Álvarez, que está con nosotros también, lo está escuchando por ahí.
Profesora, un saludo, profesora Álvarez. Gracias.
Bienvenido, y un placer tenerlo aquí con nosotros.
Gracias.
Oye, Luis, y te pregunto, es que yo estaba loco por hablar contigo, chico, de verdad. Yo soy tan loco de hablar contigo, y yo, claro. Qué bueno que está Yanis conmigo aquí. Oye, esta situación que está pasando ahora, tú lo veías venir por ahí, esta situación de Jennifer González y Pedro Pierluisi, esto que está ocurriendo ahora, y esto de las encuestas, que... Yo sé que tú en eso pues eres un experto, porque hay encuestas que a veces te daban perdiendo y tú ganabas. Y eso me acuerdo muchas veces de eso. Pero en esta situación que está ocurriendo, ¿dónde tú crees que el Partido Nuevo Progresista está parado o dónde tú crees que va a llegar? ¿Hacia dónde va?
Bueno, primero... Lo que yo veo en esa primaria del PNP es una estridencia y un sentido básicamente de violencia política grande que se va a seguir acrecentando entre las facciones de Jennifer y el gobernador Pierluisi. Porque después de todo, Jennifer es la primera, los dos son incumbentes en las dos posiciones de más visibilidad a nivel nacional, porque que es gobernación y comisaría residente, fueron parejas de papeletas en la pasada elección. Jennifer está utilizando un discurso básicamente de que el gobierno ha fracasado, o sea, su propio gobierno del que haya sido parte ha fracasado, y del lado de Pierluisi pues van a que no ha adelantado la estabilidad, que los fondos federales que se consiguieron fueron por las gestiones de él y no necesariamente por ella, porque Trump lo que quería era no darnos los chavos y demás. Así que y en el lado de Pierluisi están pasando lista, literalmente están pasando lista. Pues mira, la encuesta, y en ese sentido, por eso que estás viendo que se están regando todas las primarias en el PNP, porque que cada incumbente o candidato que coja uno de los dos, a Pierluisi y a Jennifer, el otro lado le van a buscar un candidato, y la mayoría en este momento del liderato del partido aparenta estar alineado con el gobernador Pierluisi, claro, digo aparenta porque siempre están los tapaditos, y como están pasando lista en el mundo de Pierluisi, tanto a las agencias de gobierno como a los políticos, puede haber un factor de tapaditos, y eso pues podría explicar los números más positivos a nivel general de Jennifer González. Pero yo he visto mucho error, la he visto muy errática en estos primeros 60 días de campaña. No ha podido presentar un liderato, no ha podido presentar un equipo de trabajo más allá de Aníbal Vega Borges. De hecho, gente que estaba con ella se le fue, como el representante de Quiquito Meléndez, alegando que es que su campaña está controlada, la de Jennifer, por Elías Sánchez, el ex asesor del gobernador y persona cuestionada constantemente tanto por los asuntos del chat como por otros asuntos de las campañas políticas del PNP. Así que eso es lo que yo veo. Yo veo que se va a arreciar. Creo que si se pone muy violenta la primaria, la controversia entre Jennifer y Pierluisi, eso puede sacar al corazón del rollo PNP a votar en la primaria y quizás suba un poco la participación. Pero creo que eso puede enfriar al corazón más suave o a los indecisos de no querer apoyar o votar por un candidato o una candidata que venga de una primaria tan violenta y tan divisiva como aparenta ser la del PNP, y eso a lo mejor lo podría llevar a otras opciones, que podrían ser en teoría Proyecto Dignidad, o que algunos volverían a mirar al Partido Popular Democrático. Depende de cómo se lleve la fiesta en los tres partidos, porque no olvidemos que el Partido Popular Democrático con toda certeza va a tener una primaria también para la gobernación entre el representante Jesús Manuel Ortiz y el senador Juan Zaragoza, y en el Proyecto Dignidad van a tener una especie de votación abierta adelantada, si le queremos llamar primaria, en febrero, entre dos candidatos, entre el alcalde de San Sebastián y la pasada candidata a Washington de ese Proyecto Dignidad. Así que las compuertas están abiertas. Yo creo que el país va a mirar, uno, cómo llevan la fiesta los tres partidos que están con potencial primaria, para ver si eso los alienta o los desalienta. Segundo, yo creo que la sustancia va a ser importantísima, particularmente en lo que puedan plantear los candidatos en el Partido Popular y los candidatos en Dignidad, y pues veremos a ver la guerra de los récords y de los fracasos de parte del bando de Jennifer González versus el bando de Pierluisi y viceversa. El otro factor incógnito, incierto, es si se va a materializar o no la alianza que se ha sugerido que se podría dar entre el PIP y Victoria Ciudadana. ¿Con qué se come eso? ¿Va a ser para todas las candidaturas? ¿Va a ser para una o dos candidaturas nada más? Victoria Ciudadana está dispuesta a sacrificar su franquicia electoral, a pesar que sacó más votos que el PIP en la pasada elección. ¿Podrán distinguirse y que no tilden a todos los candidatos de Victoria Ciudadana de independentistas si se alían con el PIP? ¿Y qué finalmente van a hacer Juan Dalmau y Manuel Natal, particularmente Manuel Natal, porque en el caso de Juan Dalmau ya es una certeza de que va a aspirar a la gobernación? En el caso de Manuel Natal se esperaba o se espera que radique para San Juan, pero han comenzado a salir informaciones que podría estar considerando otras candidaturas.
Pero en ese caso en particular, yo voy a hacerle una pregunta ahora, pero en ese caso de Natal, qué curioso ese cambio de momento, ¿verdad? Que surja así, que él quiera cambiar, porque ahora se le menciona como futuro candidato a la alcaldía de San Juan, y de golpe y porrazo, como que es como que ha bajado la guardia con eso, como que hay otro movimiento, y como usted bien dice, esa alianza, y lo escuché una vez hablando con Carmen Jovet sobre la famosa candidatura de agua. Y eso es prácticamente igual, o sea, porque según tengo yo entendido, usted corríjame, ¿verdad? Si ellos estarían votando por cualquier candidato, pero ellos no van a tener un candidato para la gobernación.
Bueno, ellos tienen que tener un candidato para la gobernación, podrían tener un candidato que no, por el que no pidan el voto, ¿verdad? Y por el que digan, miren, está corriendo ahí Pepito Pérez, pero eso es para cumplir con el requisito de ley. Nosotros estamos instando a la gente de Victoria Ciudadana que vote por Juan Dalmau para gobernador, y estamos instando a los pipiolos de San Juan a que voten por Manuel Natal a la alcaldía de San Juan, que es lo que yo creo que es lo más cercano a que se pueda cocinar, porque yo no veo ánimo de hacer alianzas en las candidaturas legislativas, no lo veo, porque creo que los de Victoria Ciudadana quieren denominar los de ellos, y creo que el PIB, como históricamente ha hecho, va a nominar los de ellos. Tampoco veo que pueda surgir algo en los en algún municipio o en los municipios, no lo veo. Quizás podría haber municipios donde el PIB no nomine candidatos a alcalde para dejar un candidato de Victoria Ciudadana, o viceversa. Lo que pasa es que ahí Victoria Ciudadana se está arriesgando la franquicia, que después de las elecciones pueden tratar de empezar a coger firmas otra vez, y que a lo mejor los del PIB los ayudan también. Bueno, eso es posible, pero la realidad es, como yo venía diciendo desde antes de que se llevara el pleito, que no prevalecieron el PIB y Victoria Ciudadana, es que para que la alianza tenga funcionabilidad, una de las dos casas se tiene que cerrar. Una de las dos franquicias se tiene que entrar, porque la ley en Puerto Rico no permite a las candidaturas coaligadas. Y al no permitirla, pues uno de los dos tiene que ceder su espacio para que entonces se pueda correr en junte, como dicen ellos. Así que eso ahora, en ese sentido, hago el tema, pues, y aprovecho la primera pregunta para decirte que en ese sentido el juego político está bien fluido en Puerto Rico. Aquí ha habido un cambio fundamental. Nosotros estábamos acostumbrados toda la vida, con el permiso y con el respeto al PIB, a jugar ajedrez. Lo único que es un juego entre dos. Lo único que aquí las fichas no eran blancas y negras, sino rojas y azules. Ahora nos cambiaron el tablero, nos cambiaron el juego, y estamos jugando Chinese Checkers, damas chinas, que tú sabes que son entre cuatro. Y cualquier cosa puede pasar. En ese sentido, tú puedes tener un escenario fluido donde con un 29-30% tengas un gobernador o gobernadora electo, y el escenario legislativo va a estar igual de fluido. Por eso yo pues en el seno del Partido Popular estoy deseoso de que las contiendas que se tienen que dar, y yo no le tengo miedo a las primarias, las llevemos bien, nos fortalezcan, puedan Juan y Jesús dirimir sus propuestas, resaltar sus atributos, dar las razones por las que ellos creen que son la mejor opción en el Partido Popular para la candidatura a la gobernación, mientras en los cuerpos legislativos, José Luis Dalmau en el Senado y pues una serie de personas en la Cámara de Representantes, hasta la salida para otra posición de Tatito Hernández, pues podamos o puedan trabajar para lograr, si no, el 1426, y quien me conoce sabe que el 1426 es la ley en la legislatura, que son 14 votos en el Senado, que son mayoría, y 26 en la Cámara, que son la mayoría de ese cuerpo. Si no lograr el 1426, por lo menos lo más cercano al 1426 en Cámara y Senado, para entonces tratar de hacer algún tipo de alianza ideológica, si fuera eso necesario. Pero matemáticamente y con la división que va a surgir o que está surgiendo en el seno del PNP, matemáticamente el Partido Popular pudiera optar por ser mayoría, aunque sea leve, en Cámara y Senado. Y yo creo que con lo que hablo de el fortalecimiento de dignidad, la pelea en el PNP y la incertidumbre de la alianza, yo creo que entonces en ese sentido el Partido Popular, si lleva la fiesta bien y da una alternativa de cambio, se puede convertir en esa opción para sustituir al PNP nuevamente. Porque una de las cosas que a mí me dice la encuesta, si es que creemos que está bien hecha, ¿verdad? Si es que se la queremos creer, ¿verdad? Yo parto de la premisa que sí, es que Victoria Ciudadana como marca no parece haber trascendido la figura de Alexandra Lúgaro. Parece que la que tenía peso era la licenciada Lúgaro. Cuando tú ves los números de Victoria Ciudadana, no son tan fuertes como la vez anterior. En ese sentido, pues el peso, ¿verdad?, de la visibilidad de ese movimiento cae sobre el licenciado Manuel Natal, que es la ahora la figura de mayor relevancia y viabilidad de ese movimiento.
Oiga, y yo voy a hacerle varias preguntas, pero hay una que me le pregunto a usted. Y ahorita estaba hablando con la compañera Yanis Álvarez, que en el caso de Jennifer y de Pedro, ese partido quedaría lacerado por esa primaria. Porque
eso está por verse. Lo que pasa es que la primera escaramuza de esa primaria han probado que es bastante virulenta. El anuncio de Jennifer González fue un ataque directo a parecía más un discurso de un líder del Partido Popular que de su propia compañera de papeleta, cuestionando el éxito de este gobierno, diciendo básicamente que el gobierno ha fracasado, ha colapsado, que no ha podido poner en función los fondos federales, que no hay obra, y demás.
Estamos por mal camino. Ay, Dios mío, señor.
Yo no esperaba un arranque tan virulento de la comisionada residente contra el gobernador.
Y usted la conoce bien. Y usted la conoce muy bien.
Ella es así, pero yo pensaba que la estrategia, por lo menos en esta etapa de la campaña, iba a ser otra, porque yo no pensaba que iban a estar básicamente 10 meses a tiro limpio. Y claro, el gobernador y su gente no son ni manco, ni ñoco, ni tuco, ni cojo, ni ciego, ni mudo. Rápido le empezaron a cerruchar el palo con su inhabilidad de mover la estadidad, particularmente con los que ella dice que son los de ella, que son los republicanos. Y eso al corazón del PNP le va a tener un efecto, porque ella no ha podido demostrar logro alguno sobre ese particular, ¿verdad? Y entonces, pues, ahora Jennifer vuelve, aunque se ha tratado de alejar de Donald Trump, vuelve a cerrar filas con el sector más de derecha, trumpista, del Partido Republicano, con la selección del nuevo speaker hace unas semanas atrás, se alió con el bando más recalcitrantemente ultraderechista y republicano, y curiosamente no pasó mucho que empezaron anuncios de Trump en Iowa, que es el primer estado que tiene de caucus para seleccionar candidaturas presidenciales, en contra de Ron DeSantis, puestos por Trump, diciendo que por Ron DeSantis no se podía votar porque estaba a favor de la estadidad para Puerto Rico. Y entonces Ron DeSantis mira para atrás y dice, no, eso no es así exactamente, etcétera. Así que me parece a mí que Jennifer va a tener unos malabares políticos que hacer para poder justificar lo que ella dice allá y lo que hace allá y lo que dice aquí y lo que hace aquí.
Yanis, ¿tienes alguna pregunta? Ya en un minuto que nos queda, adelante, si tienes alguna pregunta.
No, ya quedé clara.
Quedaste clara, viste. O sea, que para que tú veas, Yanis, que el tener aquí a Luis, pues nos da, ¿verdad?, la experiencia que tiene como legislador y también electoralmente. Luis, yo lo considero un perito en esto también.
Gracias.
Y sé que, oye, Luis, y en esa base, ¿verdad?, que estamos hablando sobre Jennifer y Pedro, ¿crees tú que esa contienda, esa primaria, realmente estaría cerrada? ¿O tú crees que uno de los dos podría salir airoso? O si sale, yo me imagino que va a ser bien apretado. ¿Usted cree eso, como yo?
Yo pienso que va a acabar siendo apretada. Yo pienso que Jennifer, como la figura política más popular en el sentido, ¿verdad?, de las simpatías que ha tenido, ¿verdad?, y los números de encuestas todavía siguen demostrando que ella aparenta ser la figura política más simpática al electorado, ¿verdad?, porque tiene es una mujer luchadora, porque lo es, tiene una historia que cuenta, se ha hecho paso un mundo bastante difícil.
Fue presidenta cuando usted estaba empezando allí también, así que
exacto. Pero también me parece dos cosas. El número uno, que el gobernador tiene la fuerza del gobierno, la fuerza de que tiene 3 millones de pesos en el banco y todavía no ha gastado un chavo, mientras Jennifer apenas dicen que tiene uno. El gobernador está en campaña con los chavos del pueblo hasta el 31 de diciembre, porque la campaña publicitaria que está haciendo este gobierno es una cosa sin precedentes. Ni las de Rosselló eran como las que estamos ahora. Hay un anuncio que si los aumentos a los maestros, no sé qué más. Y eso pues le está reduciendo la brecha. Yo veo la brecha reduciéndose y vamos. Pierluisi está pasando lista. A menos que haya un movimiento de tapaditos bien grandes y que toda esa gente que está jurando bandera con Pierluisi públicamente, cuando se vayan y se tranquen en la caseta de votación, voten por Jennifer y entonces Jennifer le dé una pela a Pierluisi. Yo pienso que aquí lo que va a estar pasando es que la brecha se va a ir cerrando, el gobernador se le va a ir pegando a Jennifer y al final pues veremos a ver quién da el golpe de suerte. Yo antes veía a Jennifer Aga López, creo que todavía, si la primaria fuera hoy, creo que todavía Jennifer ganaría, pero veo que el que tiene el momento y el que viene por ahí corriendo y acercando y cerrando la brecha es el gobernador, usando las herramientas que tiene, las legítimas y las que yo pienso que son ilegítimas, como los anuncios del gobierno y el pase de lista en las agencias públicas.
Óigame, y pasando ya en los minutos que nos quedan, rapidito, ¿verdad? En cuanto a las primarias entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza, ¿ustedes creen que ahí el senador Juan Zaragoza, al cual lo entrevistamos aquí, y yo estoy notando, y usted corríjame, usted me corrige, usted me dice si esto es mal, pero yo para mí, como dicen en Villa Palmera, está corriendo la tabla con las rueditas de patines. Y no creo que está arrancando. Y él dice que no se va a quitar. Y yo veo que el partido, como que, usted corríjame, como que lo está dando de codo. No invitaron para las reuniones. No lo invitaron para el otro consenso que ahí Charlie dijo que no iba para ningún lado. Y José Luis, que teníamos hoy, pero tenía un compromiso, no pudo estar con nosotros. Pues también José Luis, pues de momento, pues papá sigue en Senado, ¿verdad? En esa encomienda. Pero yo le pregunto a usted, ¿eso usted, que es un experto en esto, que lleva años en la legislatura, ¿usted cree que yo estoy mal? ¿O usted cree que yo estoy bien?
Déjame empezar de atrás para adelante. José Luis Dalmau, presidente del Senado, pues yo creo que pues claramente entendió que su rol en este momento, primero que asumió el rol de presidir el partido la primera mitad del cuatrenio, cuando las vacas flacas, ¿verdad? Cuando
es correcto. Sí.
Los problemas superan las cosas positivas. Y entonces ahora yo creo que él ha entendido, en mi opinión correctamente, que su rol más importante es mantener la estructura del Senado y ver, trabajar duro para conseguir los dos votos que faltan. O sea, el Partido Popular tiene 12 votos, hay que tratar de defender esos 12 escaños, aunque no necesariamente las 12 mismas personas vuelven, porque Zaragoza no vuelve, y es muy probable que el senador Rubén Soto tampoco vuelva porque pirara al escaño de la Cámara de Representantes por el Distrito 11, y la senadora Rosamar Trujillo Plumey no vuelve por Humacao porque va a estar aspirando a la alcaldía de dicho municipio. Así que es mantener esas 12 sillas, aunque va a haber un cambio de nombres en algunas, y tratar de añadirle esas 12 sillas dos más. ¿Cómo eso se hace? Pues eso hay que tratar de asegurar las que tenemos y tratar de buscar dos escaños adicionales por acumulación. Y digo, y si podemos competir. O sea, que eso quiere decir que el Partido Popular tiene que por lo menos asegurarse 5 distritos senatoriales, pudieran ser 6. Quizás, pues, digo, hay que competir en todos, pero tratando de hacer un análisis serio, ¿verdad? De mayor probabilidad, porque yo sé que eso es lo que tú quieres, y asegurar al menos 4 escaños por acumulación en la Cámara. El escenario similar, pero son 23 escaños por distrito, y los 4 de acumulación te dan los 26, 22 y 4, perdón. Así que eso es lo que José Luis Dalmau ha decidido hacer, en mi opinión, correctamente, echarse encima la responsabilidad de producir de defender la actual mayoría precaria del Senado y tratar de producir la mayoría completa de los 14 votos como el resultado de la próxima elección. En términos, pues, a la competencia entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza, bueno, pues, cada uno de ellos tiene activos y no, obviamente Juan es una figura más nueva en la política, este es su primer cuatrenio como senador, claro, tiene una vasta experiencia gubernamental y en el sector privado, va a usar el argumento de la experiencia y de las canas, pero yo creo que tiene también, sí, el reto de darse a conocer más y dar a conocer por qué él es una mejor alternativa, ¿verdad? Y para eso, pues, el reloj está corriendo, le quedan 10 meses y van a tener que ser 10 meses intensos. Lo mismo, quizás en términos de visibilidad, Jesús Manuel, que ha sido legislador 2 cuatrenios, legislador por acumulación, que ha estado muy activo en la fiscalización, que bajo el gobierno de Alejandro García Padilla terminó siendo uno de los principales, si no el principal portavoz del gobierno en aquel cuatrenio, pues tiene un factor de reconocimiento, una, llamémosle, una conocibilidad, si me estoy inventando la palabra, quizás más visible, más alta que la del senador Zaragoza, pero para eso son las campañas. Ahora que los dos tienen que tirarse de salir de la cartera, presentar sus propuestas, explicar las razones por las cuales ellos, cada uno de ellos se ve a sí mismo como la mejor opción, y ir enamorando gente. Jesús Manuel lo tiene que hacer con el pro y el contra, y tiene de los dos, y yo lo sé porque fui secretario general bajo la presidencia de José Luis Dalmau, pero Jesús ahora va a tener que hablar con los pro y el contra de ser candidato a gobernador y presidente del Partido Popular a la vez, porque cada vez que haya una controversia, que si radican un fe aquí, que si se formó una pelea entre los candidatos al primario alcalde en otro lado, él va a tener que intervenir y como presidente a resolverlo junto con la Junta de Gobierno y el secretario general, pero al final él es el presidente y él es el que va a tener que resolver los encuentros que surjan de aquí a junio, y eso, pues, crea enemigos en proceso, crea adversarios en el proceso. Claro, está corriendo con el sello de la presidencia del Partido Popular Democrático, que obviamente, pues, eso para la base del partido puede ser un activo positivo. Así que veremos a ver. Yo lo que creo es que vamos a tener que...
Me la contestó bien. Óigame, y antes de irnos, ya que ya estamos ahora ya en los minutos finales, antes de irnos, Yanni, coge la libreta y escribe aquí una fecha y esto. ¿Cuándo va a anunciar de que va? ¿Sí o no?
Bueno, estoy bien adelantado en unas conversaciones. De evaluar, ¿verdad?
Recuerde que usted me dijo a mí que me iba a invitar ese día. Yo quiero estar allí comiendo unos chicharroncitos allí en el Popular con unos refrigerios que usted sabe que a mí me gustan.
Exacto.
Así que yo espero que usted me invite, por lo menos.
Ya en la próxima semana probablemente ya yo haya finalizado el proceso y tomo una decisión. Primero, obviamente, yo tengo una lealtades que atender, que son, que yo lo he dicho en todo momento, que es primero ayudar a mi hermano y a la persona que asesoro, que es a José Luis Dalmau, en ese esfuerzo que estábamos hablando del Senado. Y dentro de eso, pues, estoy mirando, y digo, hay otros candidatos y candidatas que voy a ayudar muy cercanamente, ¿verdad? Porque tengo mucha fe en ellos y ellas. Pero estoy mirando dónde, si en algún lado de la papeleta yo puedo ayudar al Partido Popular a conseguir los objetivos que te he estado describiendo. Pienso que hay unas opciones, pero como me faltan una o dos conversaciones de alto relieve, de gente en la que yo confío mucho, todavía tengo que guardarme la carta, pegar el pecho. Pero hay una posibilidad muy real que yo crea que pueda ayudar al Partido Popular en la papeleta de cara al 2024. No, una de las cosas que te lo digo, ¿verdad? Una de las cosas que he estado mirando con algún detenimiento es la posibilidad de ayudar a la papeleta en la Cámara de Representantes desde el precinto 2 de San Juan, que, como tú sabes, ha sido popular los últimos 24 años bajo Luis Raúl Torres, pero ahora Luis Raúl Torres pues no va a correr por ese precinto y se desafilió y probablemente corra en Soyo por acumulación independiente, así que ahí podría haber una necesidad de defender esa cabeza de playa que ha sido de legislador popular por los pasados 22 años.
Eso es así. Bueno, el representante y mi amigo del alma y mi licenciado querido, ya el tiempo nos traicionó, pero ya tenemos usted porque vamos a seguir molestándolo como siempre.
Yo, siempre.
En el próximo. Siempre.
Prometo responder más rápido.
Pues un abrazo, pues cuídeseme mucho y sabes que lo queremos muchísimo. Un abrazo a tu hija. Que lo vi el otro día una foto y yo dije, Dios mío, que no diga que yo la conocí cuando tenía. Así que un abrazo y cuídense mucho.
Luis. Un abrazo fuerte, gracias a ambos.
Claro que sí. Bueno, señores, escucharon a Luis Vega Ramos, ex representante, ex secretario del Partido Popular, y yo creo que próximamente regresa. ¿Dónde? Pero yo tengo una confidencia por ahí. Bueno, Yanis, adelante con los comerciales, los anuncios, ¿no? Tus auspiciadores que te mantienen regia, como tú dices.
Bueno, no me puedo retirar sin antes anunciar a Viviana de Viviana Salón. Haz tu cita con tiempo porque ya estamos como con un poquito lleno para estas Navidades, pero yo creo que ya les encuentra espacio por ahí. Así que pueden llamarle al 787-608-4078. También a Camelia de Canlaches, que es la que me arregla mis pestañas y mis cejas. Esta sí que tiene un poquito, poca cita, pero pueden llamar también que ella hasta las 6 de la mañana se levanta y hace turno. La puedes llamar al 939-231-1340. Y ya ustedes saben que si necesitas alguna pieza para tu carro, piezas americanas y japonesas, puedes pasar por Álvarez Auto Parts o hacer tu orden al 787-539-0557. Y yo me retiro con ustedes. La próxima semana tenemos mi sección de Echando para Adelante, que le traigo a alguien bueno por ahí. Bueno, siempre tenemos cosas buenas y cosas diferentes, así que espero la próxima semana. Buen fin de semana y un saludo a todos aquellos veteranos. Y también, ¿verdad?, a los que ya no están con nosotros, pero dieron su vida por nosotros. Así que yo me despido de ustedes hasta el próximo sábado. Que tengan buenas noches.
Gracias, Yanis. Y ya estaremos con Yanis en su sección que tiene playita la semana que viene.
Playita, no.
Un abrazo, cuídate mucho. Bueno, señores, escucharon a Yanis Álvarez. Vamos a una corta pausa y regresamos con la sección que a ustedes les gusta. Sí, la sección que a ustedes les gusta. Una mano amiga para tu mascota. No se maldice nadie. Señores, cuando ustedes escuchan eso es porque ya está con nosotros en la sección que a ustedes les gusta, una mano amiga para tu mascota, con Tato Fría. Buenas noches, Tato.
Buenas noches, William, y buenas noches a todos los amigos que nos escuchan por ahí por la radio digital. Un episodio más de una mano amiga para tu mascota, y tengo que decir que estoy bien contento, William. a los amigos por lo que ha trascendido, ¿verdad? Esta semana. Estuve en una operación Saturn, ¿verdad? De estas actividades que son sin fines de lucro, ¿verdad? De un grupo de veterinarios que viene de Estados Unidos y practica un expeyatón, ¿verdad? Un tipo de esterilización, vacunación, microchip y todo eso puesto en un solo package, con el costo de cero, nada, de gratis. Me quedé sorprendido cómo se dio la actividad, porque pues nunca, hacía tiempo que no iba a una, ¿verdad? Desde el huracán María. Pero está superó los números y vi mucho entusiasmo en términos de la gente, ¿verdad? Se dio en Gurabo, el pueblo de Gurabo, en el Coliseo. Y en los 4 días, yo estuve 4 días y la verdad que esto fue fuego, mi gente. Mucho taller, la gente con mucho ánimo. Pero también, siempre pasan bloopers, como uno dice, ¿verdad? Porque con tanta acción en poco tiempo, ¿verdad? Porque todo es como por producción, imagínense. En 5 días que estuvieron en Puerto Rico se lograron esterilizar 1,394 mascotas animales. O sea, fue unos números que yo nunca había visto. A razón de 7 veterinarios con una batería de tecnólogos y asistentes, yo estuve ahí. Y wow, se dio de una manera increíble. El municipio de Gurabo, gracias, no se portó muy bien con los desayunos, almuerzos. Wow, de verdad que salió todo de show, como uno dice. Y tengo que pues agradecerle a los estudiantes que llevé de mi institución, todos se portaron muy bien, un saludo cordial, que yo sé que no están por ahí, y by the way, que vengan otras actividades como esa, porque de verdad que hacen falta. Yo sé que a nuestros doctores, muchos veterinarios, pues no, la actividad no les gusta mucho, ¿verdad? Porque pues todo siempre baja un poco las estadísticas de visita en las clínicas, pero yo también siempre digo que es otro tipo de cliente, ¿verdad? Otro tipo de persona que no puede de verdad llevar su mascota al veterinario, pues estos son los sitios que hay que ir y aprovechar, ¿ok? También tengo que decir, vi mucha gente que en verdad podía pagar y llevar su mascota al veterinario. Siempre va a haber el que, pues usted sabe que coge pon, pero va. Subimos ahí, lo hicimos y de verdad para mí fue un éxito. Fue algo, pero exitoso, ¿ok? Así que, para adelante. Por otro lado, quería tocar este tema de hoy. Quiero hablar de lo que es la artritis, ¿verdad? En los perros y en los gatos, lo que es la degeneración, la artritis esta degenerativa, que viene por cuando un animal está entrando en edad. También está la artritis que es ya genética, que viene por herencia, ¿verdad? Como que tenemos problemas de osamenta, falta de calcio, los huesos no crecen bien y los animales pues tienden a falsear las pisadas y todo eso. Eso quiero hablar un poquito. Y empezamos por ahí. Siempre recordándole a mis amigos, Hospital para Mascotas, el boarding está de show. No se lo olviden hacer su cita y llamar, porque eso está ahí, ya el invierno está ahí, la Navidad está encima. Así que recuerden, estamos allí esperándolo. Miren, cuando tenemos un animalito que ya está sobre los 5, 6 o 7 años, ¿verdad? Y lo vemos, este es el animal que ya uno no ve, que él pues tiende a ser dinámico, ¿verdad? Rápido, lo observa dando problemas para levantarse, especialmente cuando son pesados. también sucede en los pequeños. Uno lo observa y te das cuenta de que pues ya no se levanta como antes. ¿Qué pasa con esto? Pues uno dice, caramba, se está poniendo viejito. Sí, sí. Pero a veces los viejitos llegan a viejitos y están como coco, se mueven muy bien, especialmente los gatos. ¿Ves? Cuando tenemos gatitos y perritos que lo está amenazando esta artritis, ¿verdad? Degenerativa esta, que es como que los pone, tú lo ves y los pones a caminar como atásico, como tambaleándose, ¿verdad? Y uno dice, viaje, ¿qué le pasa? Es tiempo de evaluarlo, porque como nos damos cuenta, cuando los llevan a la clínica, pues en el examen físico, este es el animal que nosotros vamos con calma examinando esas patas, esas extremidades, ¿verdad? El cuello hacia atrás, hacia los lados, y nos vamos, y los gatos es lo mismo, ¿saben? Nos vamos dando cuenta de que los huesos crepitan. Cuando los huesos crepitan es que uno siente que el huesito, cuando lo da para atrás la pata o para adelante, siente como que choca algo ahí, como que estrilla, ¿verdad? O se estremece. Esos son síntomas ya de una artritis que viene por ahí haciendo la suya, ¿verdad? Su trabajo. Y nos pone a nosotros rápido a pensar, bueno, pues este animalito, pues es bueno entrar en un tratamiento, unos tratamientos que se hacen para esta displasia, ¿verdad? Obviamente, ¿qué podemos hacer? Ofrecerle unas placas. Se le ofrecen unas placas al cliente y si él acepta, ¿verdad? Pues le tomamos plaquitas. ¿Y qué vemos en esas placas? Es lo primero, para ir confirmando lo que ya nosotros más o menos tenemos clínicamente en mente. Pues las placas en los gatos, las vértebras, ¿verdad? Van a salir como medias separadas con espondilolisis, ¿verdad? Que tienen como calcificaciones entre vértebras. Y en los perros, las vértebras son más grandes que las de los gatos, pero también se notan más pegadas, como si fuera casi soldada, como que no hay ese break de flexiar, ¿verdad? De ser flexible entre una y otra, se ven más pegadas unas de otras. Y eso nos dice rápidamente que este animal es un candidato de artritis, de displasia. Otra, como nos damos cuenta, el síntoma que más se manifiesta, las uñas. Cuando vemos un animal que ya no gasta uñas, ¿verdad? Especialmente esto pasa mucho en los perros. Pues, ¿qué pasa? Las uñas crecen y los gatos también, ¿verdad? Pero los perros, la uña crece bien rápido y tiende a coger curva. Tienden como a coger curva. Y los gatos, pues eso no se ve tan, no se manifiesta así tan a simple vista, porque como ellos echan la uña y la meten dentro del pocket, la echan para atrás, la esconden, pues no se ve esa curva. Pero los perros se ve a simple vista. ¿Qué pasa? El dedo, el dictal, los dictales empiezan a tirarse para el lado. Mire, mi gente, cuando esto está pasando, eso duele. Duele un montón, ¿verdad? Porque el perrito tiende a falsear, tras que está atásico, falsea porque le duelen los dedos. Los gatos, cuando ya están con estos síntomas, usted ve que el gato, usted sabe que ellos tienen un trance como que van lento y de momento pues se paran y van lento. Cuando tienen displasia, esa artritis, se ponen más lentos todavía y piensan para dar un paso. Uno también los puede notar en ellos, porque ya este es el gato que no quiere treparse a los sitios. Es que usted lo ve, que se queda abajo y mira, me voy a trepar, pero lo piensa y le da trabajo. ¿Por qué? Porque sabemos que ya tiene unos síntomas de artritis que no lo dejan ser como en verdad él era. Así que esas cosas pues se determinan con placas, con rayos X, y poco a poco entonces los vamos llevando al diagnóstico. ¿Qué otras cosas sabemos? Una vez hecho ese examen físico, tenemos placas, ¿verdad? Seteamos entonces unos tratamientos para mejorarlo. Mi gente, porque lo otro que le voy a decir, cuando la artritis comienza, esto no lo cura a nadie. No, nosotros lo que hacemos es aliviarlo, ayudarlo. Y se ayudan bastante, ¿verdad? Tenemos unos tratamientos que uno pues los ayuda y se mueven mucho mejor. Inclusive hemos tenido gatos que no se querían trepar y vuelven a treparse, pero no es por mucho tiempo. Hey, lo que yo le quiero decir a los amigos, porque hay que entender esto. Cuando tenemos un animal con una displasia bastante ya chévere que lo llevan, ¿verdad? Porque a veces no lo llevan rápido. Tardan, ven el animal lento, pero bueno, lo llevo mañana y mañana, y ya entonces el animal tiene una artritis bastante chévere, que nosotros cuando tocamos esas espaldas, en ese examen físico, esos animales se vocalizan, literalmente, ¿verdad? Especialmente los gatos. Los gatos vocalizan bien brutal y actúan como que brusco. Pues entonces, ¿qué nosotros le ofrecemos? Mire, ser unos tratamientos de Adequan, que es una inyeccioncita que viene, que se le ponen al animalito y lo hace sentir muy bien, porque lo que hace es desinflamar estos anillos de glucosamina que traen las vértebras, donde está la glucosamina ahí. Y desinflamamos eso y ellos tienen, usted va a ver una respuesta en él de que, mira, les va mejor. Se está moviendo mucho mejor, se levanta más rápido. Mira, el gato está trepando en la silla otra vez. Esos son los feedback que nosotros vemos, ¿ves? También, mucho más agresivo que eso, pues ahora tenemos los packages de laser, ¿verdad? Este nuevo laser que viene, que está muy de moda, pegado ahora, ¿verdad? Que pues, lo que hacemos un paquete de 7 o 8 terapias de laser en los puntos que nos indique que sea indicado por el veterinario, ¿verdad? Ya sea, porque acuérdense que la displasia ataca vértebras, pero muchas de ellas casi siempre son las más afectadas, son las lumbares, ¿verdad? Porque son las partes bajas. Y ahí nos enfocamos con el laser a dar unos 100 terapias de punto a punto, como lo indique el veterinario, y vemos una mejoría bastante chévere. Esto en combinación con el Adequan, ¿verdad? Estamos teniendo mucho éxito con eso. Y los animalitos, pues, se sienten mejor. Lo que pasa es que, pues, también tenemos que ver la parte monetaria. Es que estas cosas son como que, pues, un poquito costosa, y hay que llevar el tiempo de la persona, entendiendo el tiempo de trabajo y todo eso, pero hay que llamar al animalito cada 3 o 4 días para una terapia, y entonces así lo mejoramos bastante. Ok, más lejos que eso aún, ha llegado a Puerto Rico por la compañía esta de Zoetis una inyección que se llama, en los canes se llama Librela, ¿verdad? Y en los gatos se llama Solencia. ¿Qué hace esto? Yo me quedo como que asombrado con los resultados que está teniendo esto, porque es mucho más rápida el feedback del animal, ¿verdad? Porque la adecuan y las terapias necesitan para 1, 2, 3 días para uno ver esa respuesta. Pero cuando usamos esta nueva inyección, usted está viendo una respuesta literalmente al otro día. Pero no es, no, ¿qué pasa con esto? Esto es una inyección que es como un painkiller para quitar ese dolor. Para quitar ese dolor lo desaparece tanto en gato como en perro. Y usted ve que el animalito al otro día mío se levantó y siguió por ahí, el gato de trepó y siguió caminando mucho más rápido. Y dice, wow, pero esto tiene problemas. A los 30 días se desaparece y el gato del perro vuelve otra vez y se cae. O lo ve más lento, esto, lo otro. Es como la nueva inyección esta que ya tenemos, ya lleva como 2 años, Cytopoint de Picor, ¿verdad? De antialergénica. Que hay que ponérsela al mes. Es como el preventivo de pulga y garrapata, que a los 2 meses hay uno de 1 mes, uno de 3 meses, hay que ponerse otra vez porque si no la pulga y la garrapata lo abordan, pues esto mismo está pasando con lo de la artritis. Esta inyección es muy buena, pero al mes se van los efectos y volvemos al mismo punto donde estábamos atrás. Ok, costosísima, es cara, está saliendo al mercado, pero yo estoy viendo unos resultados, o sea, unos resultados bien chéveres. Lo único que, pues, no dura mucho, ok.
De hecho, todavía no estamos viendo lo qué tan que si es verdad que dura un mes o puede ser que dure un poquito más o esto, porque apenas las estamos empezando a poner. Lo que pasa es que sí, lo que estamos viendo es que los animales tienden a pararse más rápido y los gatos están siendo mucho más volviendo a como estaban antes, porque la gente nos llama, preguntamos, mire, como es un producto nuevo, ¿cómo le va con la librera? ¿Cómo le va con la solencia? Mira, lo veo mejor. Ah, pues qué bueno. Ahora lo que estamos viendo es cuánto dura. Se supone que dura un mes por el label de la compañía. Vamos a ver cómo nos va. Okay. Quería dejarles saber de eso para a los amigos que pues tienen animales con artritis. Pues ya usted sabe que podemos hacer eso, o los paquetes de laser con Adequan son muy buenos. Ahora bien, cuando tenemos un animalito así que se está tásico por la casa, ¿qué tenemos que hacer? Eso es otra, ¿verdad? Porque ellos se levantan, se caen, bendito, se caen, se dan golpes. Cuando tenemos un animal así, hay que restringirlo. Pues sabemos que está bajo una artritis, ¿verdad? Fea, ¿verdad? Mala. Y lo que hacemos, nosotros siempre decimos a los clientes sí, que le pongan cojines, toallas, ¿verdad? Que los restringan un poco. Y cero escalera, especialmente a los perros con displasia como los Dachshund, perdón, que ustedes saben que ellos pues tienen vértebras alargadas, ellos son un poquito más largos de tórax y la área lumbar, y sufren mucho cuando tienen displasia porque hasta se encorvan, ¿verdad? Tienden a raspar esa panza por el piso. Y eso crea una displasia, una artritis bestial. Duele, mi gente, duele. Cuando nos llevan a la clínica, malo. A veces van trancados, o sea, un tranque. Y hay que pasarlos para allá, para atrás, y bregar con ellos con antiinflamatorios, de rápida acción y todo eso, porque es que es fuerte la cosa. Y si están un poquito overweight, imagínese usted, es un dilema brutal y da mucha pena. Los gatos, se sabe que los gatos cuando se operan y están especialmente dentro de la casa tienden a coger peso, ¿verdad? Y encima de eso los ataca una artritis de esta severa. Wow, pasan el Niágara en bicicleta. Pues hay que tenerle cojines, ¿verdad? Pues para ayudarlo, porque ellos vocalizan mucho y piensan mucho para caminar y los ves bien lento y de verdad se aprecian bien mal, ¿sabes? Uno los ve muy mal, pero estas cositas los pueden ayudar, el laser, el Adequan, y ahora pues esta inyección que es una no es como el Adequan y el laser que van directamente a atacar esa inflamación de las vértebras, es que pues quita el dolor y los hace sentir mucho mejor. Se pueden combinar las tres cosas a la vez también, ¿verdad? Y sería un efecto inmediato positivo. Así que eso lo quería dejar traer a colación, porque estamos viendo mucha artritis tanto en gatos como en perritos. Okay. Y saben que tenemos esa alternativa. No en todas las clínicas está ese nuevo tratamiento, porque está llegando por ahí. Pero por lo menos en hospital para mascotas lo tenemos para los dos. Y los paquetes de laser, tenemos una máquina de laser totalmente nueva, porque como hemos tenido tan buenos resultados con el laser, pues el doctor Sosa decidió tener un equipo de laser más sofisticado y es totalmente nueva. Así que por eso quería traer esto hoy al programa, porque para los amigos que tienen mascotas con artritis, pues ahí tenemos una alternativa. Okay. Por otro lado, las vacunaciones. Hay vacunaciones, se están dando vacunaciones a por municipios, que los estaba viendo hoy por ahí con las redes. La vacunación de municipios, mayormente la vacuna de rabia, eso quería traerlo también a colación, ¿verdad? Porque el gobierno promueve lo que es la vacunación de rabia por el Departamento de Salud, y es importante y es de gratis, mi gente. Hay municipios que van a hacer unas actividades ahí que veo que tienen agenda, que para que los amigos que no, pues, ¿verdad?, que no puedan ir a la clínica o algo así, pues que vayan y los lleven. Por ejemplo, en Caguas va a haber una, que es el alcalde de mi barrio. Veo otra en Carolina, que creo que va a ser por ahí, por el Escorial, y así por el estilo. Además de que esta que pasó fue una cosa bestial. Y recordándole a los amigos para que lleven sus animalitos a vacunar. Y acuérdense que hay mucho error con esto de las vacunaciones. Las vacunaciones empiezan a las 6 semanas, tanto en gatitos como en perros. Y eso es bien importante, ¿verdad?, para recordárselo. Otra cosa que les quería mencionar es los tratamientos estos de pulga y garrapata. Los otros días me estaban preguntando que se le podía dar Bravecto a un perrito de 2 meses. Mire, nosotros no se debe. No se debe, porque estos son vermífugos por boca, ¿verdad? Y a un perrito de 2 meses, peligrosísimo. ¿Sabes? Esto es bueno siempre consultar con su veterinario cuál es la mejor edad para empezar con los preventivos de pulga y garrapata. Porque cuando somos Kitten, los gatitos pequeños, y los Poppy, hay que tener cuidado con eso. Hay unos preventivos de pulga y garrapata que son atópicos, que es más, es arriba, en la piel, que se usan por ampolleta y son menos invasores porque es a la piel. Pero cuando hablamos de preventivos por boca, pues ya usted sabe que estamos entrando por el sistema digestivo y tenemos que llevar eso al sistema endémico, y un poquito mucho más invasor que usarlo atópico arriba en la piel. Así que eso hay que tenerlo en cuenta para que no hayan sucesos de que tengamos que ir para una clínica de emergencia porque el animalito se está literalmente está tóxico, ¿verdad? Ellos se intoxican. Y hay otra cosa bien importante, porque me lo preguntaron. Acuérdense, cuando vamos a Petco, Petsman o a la clínica y comprar estos tipos de preventivos, es por peso. Esto lleva un range de peso. Es de 10 a 15, a 18, 20 libras, de 20 a 25, 30 a 35 libras, ¿verdad? De acuerdo al range. También les digo esto, mi gente. Si el perrito pesa 22 libras, 20 libras, y el vermífugo es de 20 a 35 libras, yo usaría el Ondel, el que está hasta 20 libras. ¿Por qué? Porque el de 20, si pesa 21 o 22 libras, y el otro es hasta 35 o 40 libras, que es más o menos de acuerdo a la compañía. ¡Wow! Me estoy yendo por encima como 15 o 18 libras. Por encima del range. Yo prefiero irme un poco under, que estoy más, me siento más seguro, y usar hasta 20 libras, ¿verdad? Esa es mi opinión como buen consejo para que podamos tenerlos de manera segura. Ok, nada, eso, William, sería todo por hoy en una mano amiga para las mascotas.
Claro que sí, y queremos decirle que esto es cortesía del Hospital para Mascotas en Trujillo Alto, con los teléfonos 787-292-0455. Y óigame, y si usted quiere, usted va a viajar, por favor, reserve a tiempo, porque yo reservé súper a tiempo y me dijeron que estaba ido. O sea... que si no lo llego a hacer en ese momento, ay, bendito pobre Poppy. Yo soy un señor. Así que el consejo que le doy, usted se va a viajar, no espere el día antes para llamar al Hospital para Mascotas, al 787-292-0455, para decirle a Fabiola es, ¿verdad? Decirle a Fabiola, mira, Fabiola, por favor, lamento mucho decirle que no tengo ningún huequito para usted. Eso es lo que le va a decir Fabiola, así que evítese los dolores de cabeza. Así que yo pues, como yo soy un fiel de hospital para mascotas, porque me cuidan a mi poquitito, me lo cuidan muy bien, pues yo solto, ¿verdad? Usted si va a viajar, déjelo en buenas manos, pero sobre todo, vacúnelo también, como dice Tato. O sea, es muy importante. Yo a veces veo personas que dejan para lo último para vacunar a sus mascotas.
Sí,
y es más, es importante tenerlo con sus vacunas al día, que el animalito siempre haga de su chequeo. Muy importante eso. Así que yo pues me uno a las palabras de Tato, prevención.
Prevención.
Y no diga que yo no lo dije y que Tato lo dijo, que venga a decir, mira que Tato y Willy no dijeron nada. Sí, lo dijimos, sí. Sí, y cuando llame a Fabiola, recuerde.
No tenemos boquetito para ustedes aquí, no hay nada, no hay espacio, ¿ok? Sí, ahora sí tenemos las comidas, eso sí.
Si me cogen, me voy a la bebata. Pero un abrazo, Tato. Oye, y estaremos contigo el próximo mes y pues... Así que, y como siempre, nos mantienes al día. Muy interesante hoy, literalmente, la sesión estuvo muy interesante. Y eso es algo preventivo. Hablando de prevención, eso que
sí,
tú dijiste son,
sí,
es muy importante. Sí. Y fíjate, yo no sabía que era por el peso.
Sí,
ahí
wow.
Es que bien importante eso también. Esa es otra alcance muy buena.
Sí,
así
sí.
Que un abrazo, Tato, y ya tenemos contigo el próximo mes en una sección más de Una Mano Amiga para tu mascota con Tato Fría, y llame a Fabiola rápidamente. No espere para mañana, por favor. ¿Ok? Un abrazo, Tato. Cuídate mucho.
Gracias. Señor. Buenas noches. Vale.
Bueno, señores, escucharon ahí a Tato Fría, sector de veterinario, en su sección Una Mano Amiga para tu mascota. Y eso es muy importante. Aquí todo lo que ahí me escribió un amigo de Estados Unidos, que también las pulgas tenían artritis, el perrito de él, o sea que también le está dando. Ay, mi madre, señor. Bueno, vamos a una corta pausa, porque ella viene por ahí con nosotros. Uno que no tiene pulga, uno que no tiene tratamiento, uno que siempre está adelante, con el cuchillo en la boca, y siempre, mire, dice las cosas, pero ahí, en arroz y habichuela, porque en su sección no se inventa, en su sección se habla en arroz y habichuelas, porque es para la gente inteligente, porque tienen que tener los oídos en tierra, para que, mire, después no se sabe bien quién pueda, por favor. ¿Okay? Vamos a una corta pausa y regresamos ya en breve con nada más y nada menos en edición especial. ¡Sálvese quien pueda!
Aburrido en su rutina, palmo a palmo es pregonado, intento.
Señores, cuando escuchamos eso es porque ya con nosotros está nada más y nada menos en una edición especial, en una edición súper especial de Sálvese Quien Pueda, porque aquí sí tenemos los oídos en tierra para no, para salvarnos, ¿verdad? Para salvarse. Ya con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos que el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez. Buenas noches, Gustavo. Qué placer tenerte con nosotros nuevamente por aquí. Después de esa gira triunfal que tuviste.
Así mismo. Muy buenas noches, Willy. Buenas noches a todos los amigos que nos escuchan. Al pastor Marchán, si se une con nosotros pronto. Pero ya tengo que arrancar con una mala noticia. Lamentablemente, Willy, tú a mí nos unen años de amistad. Pero esta vez voy a tener que demandarte. Y la razón es bien sencilla. Bueno, lo que pasa es que tú le adjudicas a Fabiola una voz y esa voz tiene derecho de autor porque esa es la misma voz que yo utilizo para Wanda Vázquez. Y tú acabas de infringir derecho de autor al decir que Fabiola suena así. Y tú me perdonas, pero yo fui el primero que patenticé esa voz. Ah, no, ¿te acuerdas cuando Vázquez decía
yo no tengo que ver nada con los banqueros, te lo juro por Pierluisi?
¿Te acuerdas ahora, verdad? Así mismo es. Así que yo tengo derecho a autor sobre esa voz, que no se te vuelva a ocurrir decir que Fabio lo habla así, ¿sabes?
Ah, bueno. Pues mira, ¿tú sabes qué? Que ella tiene esa voz así. Por eso que yo, por eso era que Tato se estaba riendo, porque Tato conoce la cuenta. Tato fue el que la llevó ahí.
No me digas eso.
Sí, ella es una gran asistente veterinaria, espectacular también. Como muy Tato, bien, como, pero Tato fue su maestro, Tato fue el que la llevó al hospedaje para mascotas. Y entonces ella es así, porque ella te dice las cosas. No deje para lo último lo que vaya a hacer. No. Y entonces, cuando yo hablo así, Tato ya sabía y empezó a reírse y a reírse. Pero tiene mucha razón. No vuelvo a emitir a favor.
No. Tengo derecho a doctor y tú me tienes que pedir permiso por escrito para eso.
Tú sabes que cuando tú dijiste eso, yo me acuerdo que el pastor Rubén Manchán era que se moría de la risa, ¿verdad? Porque es que moriste de la risa. Bueno, Gustavo, qué bueno nuevamente tenerte con nosotros. Y fíjate, quiero empezar con un tema rapidito, porque es que quiero escuchar no lo he escuchado y quiero escuchar tu punto de vista, como se llama este programa, sobre esta situación que está ocurriendo ahora, que yo creo que a ti no te gusta que yo te diga Gustavo Damo, pero tú siempre estuviste, tanto en tus programas como en las participaciones que tuviste en Bailan y las que has tenido aquí con nosotros, siempre estuviste enfocado en estos partidos que estaban, que había que tener, no cuidado, sino que, ojo, que estos partidos pueden establecer, hacer la diferencia, y a la larga del camino, el tiempo te ha dado la razón. El tiempo te ha dado la razón. Y ahora mismo hay estas encuestas, fíjate que estas encuestas están adjudicando a estos partidos y la posibilidad también de que estos partidos pues emerjan como están, ¿no? Pero lo más curioso que me tiene esto es esa encuesta de Jennifer González y de Pedro Pierluisi, que dice que si cualquiera de los dos podría ganarse el Partido Popular. Y también la encuesta, supuestamente, fue casa por casa. Adicional a eso, lo de los partidos de Victoria Ciudadana y el proyecto Dignidad, que están en esa encuesta, tienen un crecimiento de casi un 20%. Ahora bien, te pregunto, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a esa encuesta? Y si eso realmente significa que estos dos contendientes en su mismo partido, al igual que el Partido Popular, pero en el Partido Popular por lo menos se ve, ¿verdad?, una brecha. Pero aquí supuestamente los dos partidos, en este caso Jennifer y Pedro Pierluisi, si ellos se está proyectando una contienda cerrada. Y en el caso de los, te pregunto, ¿cuál es tu punto de vista en cuanto a esa encuesta y en cuanto a esa visión sobre los partidos que están emergiendo, que están saliendo y que salieron en las encuestas, salieron bien?
Pues bien sencillo, Willy. Buenas noches de nuevo para ti y para los distinguidos amigos que nos están escuchando. Déjame echar para atrás con una cosa que creo que se sostiene, porque de lo que esté en el resto del planeta, esto no ocurre. Puerto Rico tiene que ser el único país en el planeta Tierra habitado por seres humanos supuestamente inteligentes, donde a más de un año de las elecciones estamos hablando de encuestas como si fueran caballos de carrera. Mírate este jockey, chequeate el caballo que tiene 124 libras de peso, la pista está encharcada, es a milla y 16, tiene tal jockey, siendo el caballo el partido, ¿verdad?, de su predilección. Y la pregunta es, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué insiste la prensa corporativa en mantenernos estúpidos, en mantenernos idiotizados, para olvidarnos de todos los problemas que existen en Puerto Rico, a los cuales este gobierno de turno le presta cero atención? Y la prensa, que es obviamente pana del gobierno, ¿por qué? Porque el gobierno le propone a la prensa corporativa, lo mismo que a la televisión, etcétera, poner sus anuncios, porque ellos pagan muy bien, pues claro, si son los chavos de nosotros que ya están del lado de allá, y que seguirán estando del lado de allá mientras usted pague contribuciones sobre ingresos y pague la crudita que se supone que le iban a eliminar y pague tax y pague cuánta cosa hay, impuestos de servicios, toda la cosa, toda esa vaina. Pues claro, el gobierno de turno es lo mismo que hace el Partido Popular, el dichoso Partido Popular. Pues el dichoso PNP lo que invita es a que los publicistas busquen a todas estas encuestas y todos estos periódicos y la televisión, y que no se me quede la radio, ciertas estaciones de radio, y antes de un año de las elecciones, como si a mí me importara cuatro pitos quién está al frente y quién está atrás, y usted debería pensar igual, porque el Partido Popular le va a resolver a usted algo. El PNP, que le ha resuelto usted, a menos que usted sea, por supuesto, de los candidatos de la barriga, y usted pues cargabate del PNP, y entonces pues a donde quiera que lo mandan, usted le da loas al PNP porque le llenan su barriga asquerosa con un puestecito idiota ahí de asesor y qué sé yo. Pero aparte de esos idiotas que tienen la barriga llena de gusanos y que son lumpen porque viven pegados de la teta del gobierno, porque son incapaces de generar un negocio propio como este servidor y hacer otras muchas cosas, por supuesto que sí, no solamente generar negocio propio. Pues esos lumpens son los únicos que les importa estas porquerías. Porque usted come encuesta. La inflación le hace a usted comer encuesta. Usted come de lo que le brinda todos los días el idiotizado Pedro Pierluma, o la otra, la supuesta madre de los dos hijos, Jennifer González. ¿Usted come esas noticias? El bolsillo suyo, cada vez que sale Jennifer González anunciando lo de los dos los gemelos, y el otro idiota sale cortando una cinta de proyectos que se anunciaron hace cuatro años y que nunca se vieron. ¿De verdad usted come de eso? Pues nosotros somos el único país en el planeta que me conste. Usted avise a Willy, le escribe a Willy por ahí y me dice si estoy mal. Donde un año antes de las elecciones, estamos hablando necedades de los partidos políticos. Esa es la primera parte. La segunda es peor. La encuesta viene del Nuevo Día. Entonces, de nuevo, es que, hermano, está el loco en este país votado. El loco y el bruto. botado. ¿Usted sabe cuál es el promedio de bateo de las encuestas del Nuevo Día donde la pegan? ¿Usted sabe cuál es? Vale, eche para atrás. 1%. Ni el 20% de las encuestas del Nuevo Día han servido para nada. O sea que el Nuevo Día para mí tiene un promedio bajísimo. Pero entonces, ¿por qué soltar las encuestas ahora? Pues por lo que le acabo de decir. Para embrutecerlo o tratar, déjame ser explícito aquí, embrutecerlo a usted y a mí, para entretenernos, porque de nuevo, los problemas económicos aquí son serios. Nosotros no tenemos una economía ni siquiera nuestra, porque la idea de este gobierno de turno es hacer una economía artificial mediante el desastre. Le vamos a donde FEMA, dame, 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 pero nosotros no tenemos una economía. Y estos idiotas no entienden que por eso no nos van a dar la estabilidad. Porque si tú eres incapaz de generar una economía para ti, ¿para qué rayo te necesito como parte de la Unión? ¿Para qué? ¿Para pedirme más? Esa es tu filosofía de vida. Pedirme más. Entonces, ¿qué tú vas a aportar a los 50 estados? Dame, dame, dame. Con una criminalidad altísima. Con un problema de droga altísimo. Con una corrupción que no se ve en ninguno de los otros 50 estados. Y estos idiotas son los que quieren decirle a Estados Unidos, bendito, acéptame, porque yo soy ciudadano americano y soy incapaz de mandarme y de hacer las cosas bien, y por eso estoy quebrado. No, estamos en quiebra. Gracias a los malditos partidos principales que atesoran la ciudadanía americana, el rojo y el azul. ¿O es que usted quiere que yo se lo explique en inglés para que usted lo entienda? Y entonces, nuevamente, la encuesta viene de un maldito periódico que la ha dejado de pegarla, pero hace tiempo, pero hace años, donde el promedio de bateo es bajo, y aquí entonces, que siguen embruteciéndonos, sale la maldita encuesta esta, y que hacen todos los días en todos los canales y en todos los pedazos de radio y qué sé yo. Vamos a discutir la encuesta. ¿Ustedes no entienden el patrón? ¿Ustedes no están viendo el patrón? Donde una corporación como el Nuevo Día nos trata de mantener hablando de otra cosa que no sea los problemas de este país. Anoche asesinaron a una dama frente a sus dos. ¿Ustedes saben la implicación que tiene eso? Una nena de 14 y una nena de 11 viendo como un truán, un mezquino, un malvado, le pega unos tiros a su compañera frente a las hijas. Me imagino que son hijas de ambos, y aunque no lo fueran. ¿Qué usted cree que va a pasar con esas dos muchachas? ¿Usted sabe el daño psicológico, espiritual, de todo tipo que le acaba de causar ese individuo a estas dos muchachas? Que tienen a la madre muerta y al padre en la cárcel. Qué bueno, ¿verdad? ¿Y qué está haciendo el gobierno sobre este asunto? Un task force que se vacíe primero que nada en esa casa para atender las necesidades de estas dos muchachas. ¿Cuál es el plan del gobierno para que estos macharranes no asesinen a sus compañeras? Porque son puertorriqueños, si vivieran allá en República Dominicana, en Cuba, qué sé yo. Pues es un problema de ellos. Pero es nuestro problema, porque esas dos nenas están marcadas de por vida, que van a ser puertorriqueñas en un futuro que se supone que se va a integrar a la vida laboral, a la vida social, y están marcadas, mano. Entonces, nos mantienen brutos, o nos tratan de mantener brutos, hablando de los malditos partidos políticos. Y usted cae en la trampa. Lo siento, Willy, caíste en la trampa. Porque me pusiste la pregunta. Y se la preguntaste, Willy, y no te lo digo en forma de crítica, sino que tú y yo pues hemos hablado anteriormente. Se la preguntaste eso, ¿a qué no es? Porque le estoy contestando como tiene que ser. No porque Gustavo se cree que es sabiondo. Mire, no, señor. Lo que pasa es que trato de ver las cosas, lo que llaman los gringos, el big picture. y no me da la gana de enfocarme un año antes de las elecciones en quién va adelante, quién está atrás. Eso está bien para las carreras de caballo. No se idiotice. Para usted que sabe más que ellos, que no es corrupto, que tiene unos planes con su vida, que lo último que usted quiere es chupar de la teta del gobierno, porque todos estos mantenidos, exactamente lo que hacen. El rechazo tiene que ser completo. Mañana no voy a hablar de eso, porque yo le estoy dedicando todo el mes de noviembre a la arqueología puertorriqueña, que creo que es más educativo y más comida para el cerebro que hablar de la vida de estos imbéciles, que dónde están, que qué sé yo. No me importa, porque ninguno de estos seres humanos o humanoides, subhumanos, llamados políticos puertorriqueños, me dan de comer a mí, ni me resuelven el problema del agua y la luz que se sigue yendo, ni me resuelven el problema del cambio climático, ni me resuelven que yo vaya por ahí a buscar, qué sé yo, entonces me encuentre a tiro limpio con unas pandillas que están a tiro limpio de un lado a otro en un expreso. ¿A ustedes resuelve eso? Ah, pues dele para adelante, porque usted necesita ayuda psiquiátrica. Yo no. Por eso es que usted me ve potrón cada vez que me escucha, porque estoy viendo como a mucha gente la realidad se le escapa como arena en la mano. Y no se están dando cuenta que nos están tratando de embrutecer. Eso tiene su momento. ¿Cómo no? 2 o 3 meses antes de las elecciones. Pero total, de verdad usted va a votar por 2 partidos políticos que han desconchuflado Puerto Rico como les ha dado la gana. Que la economía de Puerto Rico está patas para arriba gracias a ellos. Y vuelvo y se lo recuerdo. Usted puede decir lo que le dé la gana de mí, pero nunca podrá decir si yo las cosas me las invento. Porque estamos en el problema económico que estamos en Puerto Rico, que a su vez lleva a problemas de criminalidad, porque todos los estudios lo dicen. Donde hay problemas económicos, hay problemas de criminalidad. Y estamos así, gracias al Partido Popular y al Partido No Progresista. Y entonces, de nuevo, la locura impera. Lo que decía Einstein, que no hay que ser científico como Einstein para entenderlo, que locura es buscar alternativas a un problema haciendo lo mismo. ¿Qué parte usted no entendió de eso? Usted escriba a la Willy y le dice cuál es la parte que usted no entiende de eso. Y que si soy duro con estos idiotas, por supuesto que tengo que ser duro con estos idiotas, porque yo me resisto a ser embrutecido por estos malandrines, hijos del diablo, hablando como los evangélicos, me perdonan los amigos evangélicos, que tratan de embrutecerme a mí, y yo veo que están tratando de embrutecer al pueblo con las mismas fórmulas. Yo sé que hay gente que dice que yo soy comunista, que soy socialista. Las estupideces de siempre, ¿no? La misma basura de pensamiento. ¿Pero de quién viene ese pensamiento? De gente inferior, intelectualmente, de troles, de lumpen, de gente que no ha sabido más nada en la vida, nada más que chupar de partidos políticos y se siente orgullosísimo. O sea, de verdad, en mi cabeza no cabe cómo una persona puede sentirse orgulloso de ser bruto. No cabe. Y no estoy diciendo a gente que no entiende, porque yo respeto, yo fui maestro 5 años, y yo respeto al que no entiende, porque no entiende de corazón y no se le explica. Pero estos son cucarachas humanas. Por eso dije, son subhumanos. Y yo no contacto ni me interesa trabajar con subhumanos, que son los mismos que fomentan tratar de embrutecerle a usted. Y me voy a resistir. Resístase usted también.
Oye, Gustavo, primero que nada, antes que nada, yo simplemente, ¿verdad?, toco el tema, ¿verdad?, porque me gusta siempre escuchar, como dije bien, el punto de vista tuyo. Y yo siempre, tú sabes que te respeto lo que tú dices, y tú tienes mucha razón. Y yo sé que por años hemos estado, no los que hemos estado, sino los que hemos estado en los medios, siempre hemos escuchado, inclusive tú compartiste conmigo en las elecciones pasadas, y te diste cuenta, ¿verdad? No te diste cuenta, sino que ya tú lo sabías. de cómo realmente se bate el cobre en ese sentido. Pero con todo respeto, pues de verdad no tengo por qué, ¿verdad? ¿Cómo te diría? Como tú me dijiste, yo que caí en la trampa, pues mira, sigue ahí, pero ¿verdad? Lo que quería era llevar el tema, ¿no? Para porque sé que tú lo haces en un estilo diferente, y que sí. Este programa se caracteriza por llevar el programa en arroz de habichuela para que la gente lo entienda. Y seguro. Eso por años usted pues me ha enseñado eso. Pero uno,
no es una
uno
crítica. Quiere... Lo que dije no es una crítica a ti. Porque tú sabes, yo soy en eso muy predecible. Muy predecible. Y sabes cuando me pones una cosa como esta de frente en el menú. La voy a rechazar. Voy a rechazar el intento de embrutecernos. Eso discutiendo estupideces de que si este va adelante, aquel va atrás, ¿qué me importa? Porque de nuevo, ninguna de esas cosas me resuelve los problemas de día a día. No me importa, y usted también debe pensar igual, porque no le va a resolver nada.
¿Y qué diría Wanda en esa situación? ¿Cómo diría Wanda Vázquez?
¿Cómo? ¿Cómo tú sabes diría? Lo que va a decir. Me voy a resistir a hablar como ella ahora. Esa es otra, bueno. Tú sabes. O sea, la última vez que vi de ella fue con un collar de perlas en una casa súper super chévere, buscando dinero y que para salir de la situación, maldito yeah. sea. Búscate dinero en las esquinas, a ver cuántos idiotas te echan en la latita.
Superla. Bueno, pues vamos ya con nosotros. Está el pastor Rubén Marchal, que estaba escuchando.
Anda, para el cilete.
Sí, así que nada, como te dije, el diablo, ahí está con nosotros, el angelito, ahí está el angelito de nosotros, el que nos enseña y el que nos lleva por el buen camino. Rubén Marchán, buenas noches, pastor.
Buenas noches, Willy, Gustavo, hermano y hermano.
Saludos, pastor.
Sí, interesante por demás, desde que empezaste con el plagio de Willy. Pero tienes un punto que hace tiempo también lo vengo observando y lo vengo diciendo, que es como la gente subestima a sus semejantes. En este caso, los políticos de carrera en Puerto Rico, ¿cómo subestiman al electorado? Y no se han querido dar cuenta que ya no los pueden seguir engañando, ya no estamos en los 70 ni en los 80.
Así mismo.
No estamos ni en los 90, ¿sabes? Ya no se puede seguir. O sea, es como lo que hemos dicho anteriormente, ¿sabes? ¿Cómo le permite tanto el gobierno de Puerto Rico como el de aquí de Estados Unidos a los planes médicos decirle, mira, te cortamos la grama, te doy chavo para que hagas compra, para que pero no te doy las medicinas ni el tratamiento que tú...
Y vives en un segundo piso y te recortan la grama.
Sí, exacto, sí, o un condominio en un octavo piso, o sea, que no, pero entonces como que siguen pensando de que seguimos viviendo en los 50, los 60, los 70, aunque también tengo que reconocer que la movida de algunos de los gobernantes de embrutecer al pueblo le ha resultado. Me explico, uno de los lugares con más deserción escolar y menos aprendizaje escolar que hay en Puerto Rico. Uh-huh. Antes sí. Podíamos hablar de la República Dominicana, no. Se puede hablar de Haití por la situación de ellos, pero más que los campos bien centrados de las diferentes repúblicas de Centro y Sudamérica, es que hay menos escolarización que Puerto Rico, pero Puerto Rico es uno de los países con menos escolaridad. Entonces, eso le ha resultado a los políticos. Y lo que tú estás diciendo, yo le hablaba en estos días con mi esposa, yo le decía, yo no sé cómo en Puerto Rico no se dan cuenta, la gente no se quiere dar cuenta. O sea, uno ve que llevan a las personas, los presentan en los noticieros, tanto en televisión como en radio, de las necesidades que tienen esas personas, que han sido olvidadas hasta por sus propios familiares, para que el pueblo los ayude, porque ni el gobierno lo puede ayudar, entonces el gobierno va cuando no le queda más remedio. Pero buscan ese voto como hicieron en el colegio, yo no sé cuál, donde salió el zafacón de votos que fue por lo que ganó el PNP, ese voto lo buscan, pero no le llevan servicio. Entonces, ¿cómo es posible que la gente se crea que va a poder seguir abusando del pueblo? Oye, y tengo que decir esto y lo digo con mucho cuidado, lo que voy a decir, con mucho cuidado. Eso lo estamos viendo en demasiados lugares, incluyendo las iglesias. Cómo los sacerdotes, las sacerdotisas, los pastores y las pastoras y los líderes están abusando del pueblo y menospreciándolo. En muchas ocasiones viviendo como multimillonarios a cuenta de ese pueblo que son esas iglesias. Entonces nuestros políticos lo hacen a cuenta del pueblo que está en sufrimiento. ¿Qué diferencia hay de uno de otro? Explícame tú si se puede explicar, Gustavo, porque yo no puedo diferenciar de un ministro que tiene 7 aviones y necesita uno más para poder evangelizar, que vale 80 millones o 180 millones de dólares, que se lo tienen que comprar. Entonces, los políticos nuestros que necesitan que le manden a hacer un carro especial para como ellos quieren, y que tienen que vivir como ellos quieren a cuenta del pueblo.
Pues déjeme explicarlo.
Ajá.
A manera de anécdota.
Gracias, sí.
Mi querido amigo Gilberto Albero, doctor Chopper,
sí,
tiene un programa que va todos los días de semana, de lunes a viernes, a las 2:00 p.m. por diferentes estaciones en Puerto Rico. Y si usted sabe y usted ha escuchado la noticia, no tiene que escuchar a Gilberto, pero lo que pasa es que él lo comenta y yo lo escucho y entonces me doy cuenta de esta tendencia. Usted sabe bien que lo llaman por teléfono, obviamente, y lo llaman diciendo que es del FBI, o que son de la policía, o que son de IRS, o que son de Hacienda, por ejemplo, ¿no? Y entonces le vienen con el cuento de que si usted no paga inmediatamente una multa, van a proceder contra usted legalmente.
Sí.
Y usted ve cómo la gente saca tarjetas de estos gift cards y envía este giro por Western Union. Y al final se dan cuenta que lo estimaron. Pues el viejo mío, antes de todo, de que todo esto se volviera ahora una moda, porque déjame decirte que están los casos de timo a 2 por chavo en todo Puerto Rico. Hace muchos años, para la época de los 70, cuando yo era más jovencito, el viejo me dijo un dicho que a mí se me quedó, y el viejo todavía está vivo, y yo pues cuando hablamos de este tema se lo recuerdo y se le agradezco. Mi viejo decía que todos los días se tira un pendango a la calle. Todos los días, sustituye la palabra pendango por la
sí,
que
sí. Gracias.
Todos los días se tiene un pendango a la calle. La cuestión es dar con él.
Sí.
Pues eso es cierto. En cualquier universo poblacional, 1 millón de personas, 2 millones, 3 millones, como el caso de nosotros que estamos en 2 millones altos, todos los días sale un pendango a la calle. Y esa es la gente que cogen de pendango y con el timo y la cosa. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Porque todos los días se tira un pendango a la calle que era un cuento y dice que sí. Y obviamente esta gente que se dedica a los timos son psicólogos profesionales, mi hermano, porque te leen. Y si no te están viendo a través de la voz y la inflexión de la voz y el tono, ellos siguen para adelante y saben que tienen al pendango del día en sus garras. Ahora bien, esa es la explicación, pastor. Como lo veo, ¿no?
Sí.
Pero hay esperanza y le voy a decir por qué. Primero que nada, usted señala que la gente no se está dando cuenta y difiero un poco de eso. Porque la gente en las elecciones pasadas se dieron cuenta y por eso tuvimos el resultado de que solamente el PNP y el PPD sacaron 30 y pico % los dos bajitos. Y se asustaron, ¿y de qué manera? Lo que pasa es que son tan imbéciles que viendo lo que pasó en las elecciones pasadas y que ahora esta vez va a ser un palo, Dios lo permita y las mentes se abran, la reacción de ellos es la negación de lo que usted dice. ¿Cómo es posible de que sigan tratando de embrutecernos con los trucos viejos de siempre. Y todavía no están sacando el truco del socialismo y el comunismo, porque como el socialismo y el comunismo se está pagando en el mundo, pues ahora acá hay un montón de entes totalitarios, hay mucho dictador en el mundo. No son socialistas y comunistas, porque las naciones socialistas y comunistas, y si usted quiere, mencióneme tres en los últimos, qué sé yo, 10 años, nuevas. ¿Verdad que no las hay?
No.
No, son dictadores. Nicaragua no es socialista y comunista. Nicaragua tiene una dictadura. ¿Y cómo? Y el Bukele en El Salvador, que está haciendo cosas buenas, fantástico. ¿Pero qué es Bukele? ¿Es un dictador? Está cogiendo aquello y se va a quedar con eso. Así que olvídense el socialismo y el comunista, que eso es el panel es chiquito para gente estúpida que se asusta con el cuco. Pues, ¿qué sucede? Si las elecciones pasadas le hicimos pasar a un susto a la gente que está harta de los rojos y los azules, a mí me da la impresión de que esta elección del 24 va a ser peor, porque la respuesta de los dos estúpidos partidos populares y PNP ante la realidad que la gente está despertando es utilizar los mismos libretos de siempre. O sea, como usted dice, pastor, se le acabaron los trucos nuevos y yo no sé qué hacer. Y cuando eso sucede, escúcheme bien, que ven que los trucos no funcionan, lo que les queda es robar de la A a la Z. Pero aquí viene la situación. Estaba escuchando los otros días a Sandra Rodríguez Coto. Sandra es una periodista independiente. Y ella las canta como las ve. A mí me gusta el estilo de ella porque le dice las cosas. Y pues los troles la tienen loca o tratan de tenerla loca, pero ella lo resbala. Sandra dijo algo muy importante, que fue lo que yo señalé aquí, pero de otra manera. Willy, ¿tú te acuerdas cuando yo dije que la criminalidad aquí iba a surgir a tal punto que iban a empezar los secuestros? ¿Te acuerdas de eso?
Sí, sí, yo me acuerdo, sí. Un tiempo atrás.
Bueno,
sí.
Lo de los secuestros todavía no está ocurriendo, pero escuche lo que dijo Sandra. Porque los partidos políticos rojos y azules, creyendo que lumperizando y volviendo locos a la gente, volviéndolos más brutos, van a salir adelante. ¿De verdad? ¿Tú sabes lo que dijo Sandra?
Ajá.
Que hay reuniones y discusiones entre la gente que vino aquí por la famosa Ley 60, donde tienen todo tipo de extensión, multimillonarios, por supuesto, y compran casas allá en Dorado, casas de 30, 40 millones. Yo no pago una casa en 200 mil, de 300 mil, y ya me duele el bolsillo. A pagar yo 4 millones, qué sé yo, por una casa, donde lo más que puedo usar es un cuarto por noche, porque yo no duermo en 4 cuartos a la vez, yo duermo en 1. ¿Verdad, pastor?
Sí, es cierto.
Seguro. ¿Y cuánta langosta yo me puedo empujar si que me jalte? Bueno, lo voy a dar un al mes.
Sí.
Todos los días no me voy a saltar. Es más, mi cuerpo va a reaccionar como una alergia a las langostas.
Sí.
Pues eso es así. Bueno, pues Sandra está diciendo que la llega de información. Escuche esto, porque ahora es la trampa que cayeron los rojos y los azules. Que como la criminalidad se está disparando en Puerto Rico, los elementos, los multimillonarios, están pensando seriamente sacar su capital de Puerto Rico porque ellos no pueden con la criminalidad. ¿Y por qué los dos partidos políticos tienen culpa de esto? Porque los partidos políticos, ya usted lo dijo magistralmente, pastor, lo que les importa es mantenernos brutos. Tratar de mantenernos brutos, o sea, mantenernos brutos, porque usted tiene un montón de gente que delinque. No están preparados para hacer nada, delinquen. Y por lo tanto, la trampa de los partidos políticos de mantenernos brutos, sí, funciona, pero funciona en contra de ellos, porque la gente que tiene capital se está dando cuenta que la criminalidad aquí está disparada y se llevan sus millones para otro lado. ¿Culpa de quién? ¿Responsabilidad de quién? De los partidos políticos principales, los rojos y los azules, que cada vez que se montan, ven la criminalidad, no sé, como si fuera un juego de pelota, y que hoy pues mataron uno menos, y mañana mataron dos menos, y el otro día mataron tres más, con estadísticas idiotas que no me resuelven tampoco absolutamente nada. Pues de eso se trata, ya están cayendo en la trampa que ellos mismos montaron. Vamos a mantener los brutos para que no sepan más nada y sigan votando por nosotros. ¿Sigue? Sí, sí. Digo, la criminalidad a mí me afecta también. Pero canto de idiota, la gente que tú quieres aquí, que trae el capital, ya están pensando largarse. Gracias a ti. Y gracias a tu indolencia de tratar de mantener las cosas como deben ser, educando a un pueblo para que no haya criminalidad. Así que dale para adelante. Que yo estoy seguro que cuando esto coja vuelo, sí van a empezar los secuestros, y los secuestros de la gente que tiene chavos, incluyendo los malditos políticos estos que nos gastamos.
Sí, y es cierto, porque a la vez que cogen, que ellos tienen el dinero, se van de Puerto Rico. Y es lo que siempre yo he observado, y no sé, lo he comentado anteriormente, pero los ex gobernadores del Partido Popular, todos se han quedado a vivir a Puerto Rico.
Uh-huh.
Pero los del Partido Nuevo Progresista
se pueden ir a vivir afuera, pastor. No, o se pueden quedar aquí.
Pero eso es lo que te digo, que hacen dinero suficiente para irse a vivir afuera.
Exacto. El problema es que no paren una idea ni pa'l carajo.
No, y si alguien...
¿Tú sabes lo que sería maravilloso, pastor?
Ajá.
Que los ex gobernantes, independiente de qué partido militan, cada vez que entra un gobernante nuevo, se sientan con ese nuevo o nueva gobernante o gobernadora, ayudarlo a que echar esto para adelante.
Sí.
Pero entonces cada uno vive en su finquita. Y a mí me da asco ver a Alejandro García Padilla en la televisión tratar de dictarme a mí moral política, como si ese tipo hubiera sido un éxito en nada en Puerto Rico. Pero si eso fue que empujó la crudita, para entonces después tratar de supuestamente pagarla. Y ahora cuando venden, literalmente venden, las autopistas principales de Puerto Rico, que el dinero era para eso. No, la crudita se queda. Mire, mi hermano, o sea, nos cogieron, viste lo que te digo, nos cogieron de pensuaca. A mí me dijeron que eso era para pagar la crudita, y ahora la crudita se queda, lo que significa que el costo de la gasolina incluye un impuesto que se supone que era para pagar unos préstamos, y no lo van a sacar porque no tienen manera de empujar nada en la economía puertorriqueña, porque la economía puertorriqueña no existe. Lo que existe son impuestos para todo el mundo. Y si usted no entiende esa realidad, usted sigue en los cerros de Úbeda, perdido en el espacio. Pero usted, le aconsejo que vaya leyendo y vaya indignándose, porque estos truhanes, estos ladrones, estos mequetrefes, esta raza de títeres que tenemos gobernando a Puerto Rico, que se llaman líderes, que eso les infla el pecho, aunque tienen el fondillo grande y la barriga llena de gusanos. Pues estos líderes nos están tratando, ellos están tratando de sobrevivir a costa de usted con impuestos, porque son incapaces, ya lo dije, de generar una idea nueva para tener una verdadera economía puertorriqueña. Y entonces son tan truanes y tan sucios que nos dicen a nosotros que estamos listos para la estabilidad. Y si algo bueno tienen los norteamericanos, es que los vagos no les gusta. El norteamericano se hizo nación, como nosotros, a fuerza de sudor y de sangre. Ellos odian, repelen a los vagos. Hay un sector que ahora, pues lo quiere aceptar, ¿no? Con mucha ayuda y dale que es tarde. Pero en general, los repelen. Y para los norteamericanos, aunque usted no le guste, nosotros somos una raza de vagos y corruptos. Ya lo dijo el presidente este del color del pelo de orín amarillo de mono. ¡Él lo dijo! Yo creo que ha sido la única cosa que ha dicho el loco este, que ha sido verdad. Si Puerto Rico tiene un país lleno de corruptos, Y tú te crees a mí que a ti, este puertorriqueño estadista, gracias al partido de pillos que tú tienes, nos va a la estadidad. Mire, yo tengo una buena amiga que me voy a reservar el nombre. Yo creo que es más estadista que Jorge Washington. Y ella está rebelde con el PNP. No ha dejado de ser estadista, porque una cosa no tiene que ver con la otra. Yo respeto a los estadistas honestos, pero yo no tengo ningún respeto por una persona que milita en un partido como el PNP, que dice que es estadista y hace todas las tramoyas y todas las trampas en el libro para enriquecerse, porque la estadidad no es para él. Lo que es para él son los chavos, lo que puede sacarle a esa piquita llamada PNP, que tiene un montón de incautos, un montón de viejos brutos cagalitrosos, pensando que la estadidad va a llegar ya mismo porque sí, estamos cerca. Ay, bendito. Pero es que yo no puedo con esta gente. No es porque son PNP, no es porque son estadistas, es porque son PNP. Yo no tengo problemas con los estados libristas, si tengo problemas con los populares. Mi viejo, yo lo he dicho aquí 40 veces, mi viejo es muñozista. No quiere saber de la maldita estampa del Partido Popular, porque se dio cuenta hace rato que lo que tienen son un montón de buscones, primos de los otros, que los otros se enfogonan, los populares se enfogonan cuando dicen que son iguales al PNP, porque no hay ninguna diferencia.
No la hay.
Sí. ¿Dónde está el PAN, Tierra y Libertad? ¿Dónde están los programas sociales cuando ellos han montado para sacar a la gente de la miseria? No, usted sabe los cuentos, los 20 cuentos de toda esta pillería del PPD. Ustedes ven, mis amigos, por eso es que estoy rebelde, porque veo que se nos está escapando el país de las manos, para mucha gente, para otros no. Y entonces la gente se queda como si esto fuera Zombilandia, caminan sí por ahí, pero el cerebro no les funciona. Y por eso es que me gusta cuando hablo con el pastor Marchán y con Willy por aquí, porque es uno de los foros que yo utilizo para hacer como hacía San Juan Bautista. Hay que llevar el verbo para que la gente reaccione. Por eso a San Juan Bautista le picaron la cabeza, porque él decía la verdad, porque si él decía mentira, los romanos se les reían en la cara. ¡Ah, es un viejo loco, síguelo! Pero usted sabe cómo es.
Sí.
No hay, yo creo que no hay pastor, y usted sabe más de la Biblia que yo. No hay mensajero de Dios que no haya sufrido algún tipo de muerte súbita, horrorosa, porque la gente ante la verdad, oye, como que se le da cosas, le da quisquilloso, se ponen quisquillosos y tratan de eliminar a la gente que les dice la verdad. Por eso es así, y por eso yo agradezco mucho este foro. No porque me da la oportunidad de ser un orador extraordinario, porque yo no soy ningún orador extraordinario, y estoy jugando a ser, qué sé yo, Napoleón Bonaparte, ni convertirme en Natalie Stevenson o en Shakespeare. Eso no me interesa. Lo que me interesa es llevarle a la gente las cosas como son para ponerlo a pensar. Y usted al final vote como le dé la gana. Yo jamás hablo de por quién usted tiene que votar, pero sí hablo de por cuáles ustedes no tienen que votar. Y eso es bien diferente. Adelante, pastor.
Sí, no, sí, tiene mucha razón en lo que estás diciendo. O sea, en muchas ocasiones nos quieren llevar a donde no podemos ir. Pero, ¿qué sucede? Que los que pasamos de los 60 años tenemos la bendición de acordarnos de los tiempos buenos de la 936. Uh-huh. Hasta cuando llegaron los políticos del PNP al poder, en especial don Carlos Romero Barcelos,
uh-huh,
quisieron sacar todo eso porque no querían eso si no venía la estadidad.
Claro, claro.
Entonces, como económicamente ellos estaban bien y se lucraron de todos los negocios que hicieron, pues no le importaba el pueblo. Y no le importa el pueblo. O sea, porque cuando los políticos de un partido o de otro, en especial los que han sido comisionados residentes de Puerto Rico en los últimos 40 años, no han buscado nada para favorecer a Puerto Rico. ¿Por qué dejaron ir todas las factorías, todas las farmacéuticas que se fueron de Puerto Rico? Porque ellos no querían que hubieran beneficios, que la gente ganara dinero porque entonces el pensamiento de ella era que ganando dinero los iba a alejar de, sí, de ser de Estado.
Sí, pero Gustavo, bueno, usted lo dijo magistralmente. Romero no dijo que la estadidad era para los pobres. ¿Se acuerda de aquello?
Ah, sí, sí, sí.
Pues no, la estadidad no es para los pobres. La estadidad es para la gente inteligente. Es diferente. Y aquí no los hay. Por lo menos en el PNP. Fuera del PNP, cómo no, están choretos, pero los conozco. Y acabo de decir el caso de esta amiga que conozco. Que es estadista hasta la muerte. Y no pasa al PNP. No lo pasa. Porque sabe que el PNP es un partido antiestadista. Porque las acciones que toma es para ponernos en vergüenza con los Estados Unidos de Norteamérica.
Sí.
¿Lo quiere que lo diga de otra manera, güey? Usted no me entendió. Sí. El PNP toma acciones para ponernos en vergüenza con los Estados Unidos de América. Dígame, ¿qué clase de estadidad va a conseguir el PNP? Nunca. Y como lo saben, dicen, bueno, como en los Estados Unidos no me va a dar la estadidad, porque yo he sido un HP todo el tiempo, pues lo que me queda es robarle los chavos a los Estados Unidos, legal e ilegalmente. Y ahí lo tiene. Y los populares aprendieron el truco, como el los Estados Unidos de Norteamérica no me va a dar el Estado Libre Asociado culminado que yo quiero. Le voy a robar los chavos también para que se vayan al infierno. Y ahí los tienen. ¿O no tienen el alcalde de Mayagüez?
Sí.
¿No tienen el alcalde de Ponce? ¿No tienen el otro? ¿Y el otro? Estoy hablando tontería, pastor, o me parezco a San Juan el Bautista.
No. Está hablando situaciones serias de las que está atravesando Puerto Rico, que
pues
mucha gente quiere ver porque lo miran a través de la política.
Pues
o sea, una de las cosas que yo estoy esperando acá en los Estados Unidos es que cambie ahora el Congreso, cómo va a quedar, porque las elecciones de medio término fueron bien interesantes. ¿Sabe?
Sí, lo fueron.
Mucha gente perdió sus escaños y se han quedado callados, no lo quieren decir. Y estamos a punto ahora de un cierre de gobierno ya la semana que viene.
Sí, señor.
Si
así
no
mismo.
Se ponen de acuerdo otra vez. Pero como ellos están como los de Puerto Rico, que prefieren serle fieles al partido y a la gente que tiene el poder dentro del partido decisional, pues ellos no quieren tomar ninguna decisión. Pero estamos esperando a ver, porque se seguirá pasando factura, como yo espero que en Puerto Rico empiecen a pasar factura, no por los políticos que bailan o que se sientan en cualquier chichojo a pagarle cerveza a la gente, no.
Seguro.
A los políticos que trabajan de verdad.
Seguro.
Y hablando de eso, yo tengo un buen amigo mío que está viviendo allá en Puerto Rico, corrió para alcalde por el Partido Popular en un momento dado, y hablé con él hace unos meses atrás y me dice, mira, mandé mi carta de renuncia al partido.
Muy bien.
Soy independiente y yo no sé ni por quién voy a votar, me dijo.
Así mismo.
No sé ni por quién. Yo voy a ir a votar, me dijo. Aunque eche la papeleta dañada.
Claro.
Pero voy a ir a votar. Pero no sé ni por quién voy a votar, me dijo.
Pues esa debe ser la mentalidad, pastor, de mucha gente en Puerto Rico y de mucha gente en Estados Unidos.
¿Sí?
Vamos a hablar de política norteamericana, porque usted vive allá y sé que le gusta eso.
No me gusta.
El partido... sí, pero se divierte.
Sí.
El Partido Republicano y el Partido Demócrata tienen un serio problema. Y es que
los
dos líderes que tienen saben a Mavi Colcao.
Sí.
De una parte tú tienes el loco este que tiene 40 problemas. Me refiero al señor del pelo amarillo color orín de mono. Tú tienes ese loco que tiene 40 problemas legales, uno de los cuales le puede costar millones de dólares largos, que es el de Nueva York.
Sí.
Y que se puso, es que es tan nefasto y tan idiota. Usted vio cuando se puso a pelear con el juez Erdogan, creo que se llama el juez.
Engro, sí.
Que está llevando el caso de él, que estaba inflando, o sea, de Trump, que estaba inflando los números en las planillas para que entonces tener más beneficios. ¿Usted se acuerda de eso, verdad? Pues Trump está cogiendo y se puso, bueno, cogió, ¿no? no, se puso pico a pico con el juez y le dice que el juez era que una especie de mequetrefe, qué sé yo. Óyeme, ese es el tipo que tiene tu imperio en sus manos y que si tú no lo convences de que tú eres una persona seria y decente, va a ir en contra tuya cuando emita su juicio. Y estos jueces federales, por lo general, tienen mucho cuidado de cómo se expresan y cómo emiten su juicio, porque a un juez no le gusta ser recusado, no le gusta ser que en una corte de mayor jerarquía le digan que erró en términos de su juicio y en términos de resultado de ese juicio. Y Donald Trump es idiota, tan pedante, tan yoísta, que se puso a pelear con el juez y básicamente le insultó. Entonces, eso, este sencillo pedazo de información, me da a ver lo que este pájaro, si vuelve a ganar, va a hacer como presidente de Estados Unidos. Va a ir en contra de todos y todas los que, entre comillas, le hicieron la vida imposible. Que nadie te hace la vida imposible si tú sigues la regla del juego. O sea, si yo no rindo planilla, vamos, Hacienda me va a mandar a llamar, me va a meter un juicio en corte, tengo que pagar gastos, honorarios, multas y qué sé yo. Pero ¿de quién fue el problema? ¿Quién lo originó? No fue Hacienda. Fui yo, que no me dio la gana de rendir planilla. Y así todo es en la vida. Si yo me meto en un banco con una pistola, no es a celebrar el cumpleaños a nadie. Es una decisión voluntaria. ¿Pues que usted cree que me va a pasar? ¿Me van a tratar bien? No, va a ir detrás de mi cuero, me va a llevar arrestado y me van a meter que sé yo cuántos meses de o años de cárcel. Esa fue una decisión voluntaria. Pues Donald Trump funciona igual. Todas sus decisiones es a base de trampa, de yo soy el mejor, yo soy el primero, a mí no me importa un pito tu vida. Nada de eso. Nada de cosas normales, como funciona el ser humano normal. Entonces tienes ese, el Partido Republicano, que está siendo tragado por ese fenómeno llamado Trump y que les va a ir mal, les va a ir mal a todo el mundo. Mira, lo único bueno que yo pienso, de verdad, si gana el pajarraco este, que nos va a soltar, nos va a dar la independencia. Está loco por soltarnos, porque para él le costamos. Para él somos una tribu de gente brown que habla español, que son católicos y que no le hacemos absolutamente ningún peso de beneficio a los Estados Unidos. Con lo cual tienes razón en muchas cosas, ¿sabes? Al ritmo que vamos nosotros.
Sí.
Y de otra parte, tú tienes el Partido Demócrata, con un presidente que aparentemente se ve decente, digo aparentemente, porque están tratando de buscar el nexo entre Hunter Biden y el presidente de Estados Unidos, con lo de China y qué sé yo. Vamos a partir de la premisa que lo es. Vamos a partir de la premisa que es una persona decente. Pero tienen un problema. Ese señor está cada vez peor en términos de sus facultades cognitivas. Si vieron lo que pasó hoy en Arlington, poniendo el ramo de flores que se le pone a los caídos veteranos, ese señor está perdido y esto no va a mejorar. Yo veo bien difícil que ese señor pueda tomar decisiones sanas, él como presidente. Si esto sigue pasando en su cerebro, en su chola, está malo. Entonces, el Partido Demócrata no tiene un candidato que pueda, unir ese partido, porque Kamala Harris es un cero a la izquierda. Esa señora, cada vez que se ríe, está en una conferencia tratando temas serios, rompa a reírse. ¿Pero qué le pasa a la vieja esta? O sea, tiene también problemas en el coco. ¿Tú sabes? Entonces nadie le hace caso porque ella es un suero a la izquierda, porque no le han permitido brillar en el Partido Demócrata tampoco, ni como vicepresidenta. O sea, todo el tiempo es Biden y parece que la vicepresidencia no existe. Entonces, sí. Encima de eso, de los dos problemas que tienen los dos partidos principales en Estados Unidos, están los problemas de la inflación, los problemas raciales. Ahora, como si fuera poco, pues tú tienes que tener un bando. O estás con Israel o estás con Palestina. Ahora nos salvamos nosotros. Y si yo no estoy con ninguno, ¿qué me va a pasar? ¿Soy traidor de algo? Porque yo no soy ni pro Palestina ni pro Israel. Yo soy pro paz. como el señor que está hablando aquí conmigo ahora, el pastor.
Sí.
Pero yo no ando en esa cosa de los bandos porque no, para mí no es necesario. Lo que hay que hacer es una solución política a este problema y se acabó el evento. Pues entonces sí, hay que tomar, tú sabes, posición seguida, como los que me acusan a mí, porque en el caso de este servidor, tratan de buscar si yo soy popular o si soy independentista. Ah, tú eres pitiolo. Ah, no, tú eres socialista. Porque a la gente le gusta encajonar a la gente, porque si no se sienten perdidos, tienen que identificar. Oye, pero qué cosa. Yo no puedo ser una persona independiente de pensamiento crítico. Me tengo que meter un partido porque a ti te da la gana de encajonarme en el partido que tú quieres. Pues la respuesta es no. Y por eso lo que dijo el pastor tiene mucho valor. En este nuevo siglo hay que empezar a desligarse de todos estos partidos políticos y comenzar a pensar como ente independiente. Porque a la medida que usted se convierte en un ente independiente, menos se deja influenciar de estos macharranes que van a tratar de embrutecerlo. Y la independencia de criterio es el rey, el flea que lo va a proteger a usted de estas enfermedades llamadas partidos políticos. Perdone, pastor, adelante.
No. En casi todo estamos de acuerdo. O sea, en la sociedad que tenemos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, los que somos neutrales en cuanto a no favorecer uno o podemos decir que somos que independientes,
no tener un bando, seguro,
sí, que somos independientes, eso para algunos eso es una blasfemia,
pecado,
pero allá,
seguro,
pero allá ellos
seguro.
En mi observación de sobre lo que tú dices del presidente, por eso es que Mancini, el representante, está diciendo ya que no va para la reelección, uh-huh, porque sabe que tiene gran favor para poder ser el próximo presidente de los Estados Unidos.
Uh-huh.
Sobre Trump no se puede decir mucho. Pues el que quiera votar por él, pues que vote por él. Yo no tengo problema con eso.
Ya. Ey. Ese es un loco conocido.
Pero lo que sí tengo un poco de situación es que gracias a Trump esta nación que estaba dividida está mucho más dividida hoy en día.
Sí. Sí.
¿Sabes? Como yo lo veo, como tú te acuerdas cuando en los tiempos que estudiábamos en la escuela intermedia y en la superior, que había aquellos grupitos que se juntaban porque había el que era más buleador, pues entonces había otro grupo que querían seguirlo para que no bulearan, entonces se juntaban para caer a uno, pero cuando estaban solos, caminaban y se escondían.
Pues
más o menos eso, así está esta nación con Trump. Se junta los que quieren menospreciar a los demás.
Eso mismo.
Que en muchas ocasiones
se envalentonan también. Se ponen valientes, se envalentonan.
Sí. O sea, pues mira, tristemente la situación esa que sucede allá en Manatí, en Puerto Rico. Que entra un individuo envalentonado que le tienen que ayudar, que le tienen que sacar la muela, que tiene que hacer cuando no puede. Uh-huh. Entonces, como ve que es una persona mayor, pues entonces lo va a agredir porque tú, ¿sabes? Lo hago o te rompo la cara.
Así mismo.
Oye, sí, la sociedad que vivimos, tanto allá como aquí, es una sociedad que está enferma. Pero en Puerto Rico, siempre lo he dicho, desde el 1995 en adelante, tal vez en 94, don Pedro Rosselló dañó el sistema de salud pública en Puerto Rico, pero lo más triste fue que dañó el sistema de salud mental en Puerto Rico, como lo han dañado en esta nación. Por eso es que se ve ahora que no es porque haya más armas de fuego, no.
Uh-huh.
Es porque hay más personas mal de la mente que no tienen ningún tipo de tratamiento.
Así mismo.
¿Sabes? Ahora yo, hoy que tú estabas, mira, yo tengo muchos de mi familia, muchos conocidos, tengo gente en las iglesias que conozco que son veteranos de Vietnam, de Irak, de allá de Afganistán,
sí,
que no le quieren dar tratamiento.
Eso es verdad.
¿Ah?
El ejército de Estados Unidos te manda a pelear, te utiliza y después no te cuida. Sí. Al infierno contigo, lo siento. Sí. Gracias por servir. Y mira, exacto, tienes un descuento en Burger King todos los domingos, sí, y va. Y se acabó el evento. Sí.
Y si tienes un buen dichar, pues entonces tienes un 10% en algunos en alguna de las...
En algunos sitios. Usted tiene sitio, mucha razón. Así,
oye,
mismo es.
Pero, Gustavo, te pregunto, y le pregunto a Willy, tal vez Willy conoce algunos también, de los soldados que vinieron, que regresaron de Vietnam, que tú conocido, dime cuántos no estaban, no terminaron en las calles usando droga.
Sí, señor, así mismo. Hay muchas películas de eso.
Sí, yo solamente he conocido tres,
uh-huh,
de los que fueron a Vietnam y no han usado droga.
Uh-huh. Y también bien, vinieron enfermos, como el caso de nuestro amigo, que paz descanse, Félix Vélez, el gran locutor que ha sido unos personajes, Padre Yasky, Paco Rusto, ¿se acuerdan de él?
Sí, Paco Rusto.
Pues Félix Vélez estuvo en la guerra y también fue víctima de la gente naranja. Y esto le produjo a él que tuvo muchos episodios de epilepsia, de ataques cardíacos contagiosos y también quedó paralítico de la cintura hacia abajo.
Muchos de ellos, sí. ¿Sí?
Y tal es así que, pues mira, murió, ¿verdad?, de un ataque, un enema pulmonar. Así que eso es parte, ¿no? De me dijiste que sí conozco a alguien, pues claro, y claro que sí, que el gran amigo Félix Vélez.
Sí, también... pero la pregunta fue, Willy, discúlpame, alguien que conozcas a alguien que no, que estuvo en Vietnam, en Afganistán, en Irak, que no sea, good girl, que no sean usuarios de droga.
Ah, no, yo conozco, los que yo conozco son todos usuarios de droga.
Exacto.
Uh-huh.
Todos.
Pues yo solamente he conocido tres. Uno es mi hermano mayor, pero es adicto a la cerveza. El otro es el esposo de mi prima, que mi prima lo sacó de eso a la mala, porque mi prima medía casi seis pies y cuando él eso le metió unos bujunazos, pero sigue adicto a la cerveza. Y otro que ya murió, que era también adicto a la cerveza.
Sí, y adicto a drogas también, porque yo conocí el...
Por eso te digo, que no fueran
adicto a drogas. Uno de nuestros primos, Dani, vino de Vietnam bien malito en drogas. O sea, hubo que meterlo en tratamiento, pero esos tratamientos nunca funcionaron, especialmente en el hospital veterano, que yo siempre, no sé si ustedes comparten mi opinión, pero a veces el hospital veterano también ha sido un matadero para muchas personas.
En Puerto Rico, lamentable. Los administradores se han creído que el dinero es de ellos y que no se lo pueden gastar el paciente. Pero eso es en Puerto Rico. Acá en Estados Unidos.
Es correcto, Rubén.
¿Sí?
Es muy cierto. Hoy yo fui a Estados Unidos, mi hermano me llevó a un hospital de veteranos allá, que fue a una actividad, y la disciplina era, y en el tratamiento hacia las personas mayores y veteranos era excelente.
Sí.
Y eso a mí me consta porque estuve allá y lo vi. Y aquí, pues lamentablemente, yo no puedo decir lo mismo porque he ido varias veces y siempre ha sido lo mismo. Y no sé, ¿verdad?, si Gustavo ha tenido alguna experiencia así, me imagino que sí, pero que aquí, por lo menos, el hospital de veteranos, aquí yo, de verdad, y mi señor suegro murió allí también. Y yo siempre le dije a mi esposa que eso fue un mal practice.
Sí. Pero,
de la noche a la mañana él le dio un ataque pulmonar y murió. Una persona que estaba alegre, siempre estaba alegre, y de momento, ¿sabe? Y fue ahí en el hospital veterano.
Sí.
Y así he escuchado muchos casos, he escuchado muchísimos casos.
Sí, sí, tristemente es así. Bueno, muchachos, voy a tener que dejarlo porque se me despertó la nena.
Ok, pues nada, pues sigo por aquí con Gustavo, que ya nos vamos. Pero gracias, Rubén, ya mañana te estaremos escuchando
en el programa. Sí, ya mañana estaremos nuevamente. Acuérdate que hay una
hora de cambio de horario, señor.
Allá así es que ya... mañana a las 9 de la mañana para ustedes allá en Puerto Rico.
Eso es así. Y para ti a las 8.
Sí, para ti a las 8. Es un problema. Es una de las cosas que tengo ahora con la mina, porque hasta que no se acostumbre otra vez al tiempo, al horario,
Es así. Pues no, está bien, papá. Cuídateme mucho. Un abrazo, sí, bendición.
Y hablaremos más.
Gracias, pastor.
Sí, claro que sí. Adelante.
Claro que
muy
sí.
Amable.
Bueno, Gustavo, continuamos contigo, porque ya estamos ya en los minutos finales. Así que, ¿qué tenemos mañana en Sálvese Quien Puede? Oye, te quiero felicitar porque el programa pasado, el domingo pasado, fue espectacular. Yo, como siempre, monitoreo a mi gente, que mucha gente te estaba escuchando, especialmente de República Dominicana. Inclusive te envié un mensaje de un señor que aprecia muchísimo a tu invitado. Y así hubieron muchísimos de la República Dominicana y de Chile, también nos escribieron, que lo conocen a él de hace muchos años, del Instituto de Cultura. Yo no sabía que él había estado en el Instituto de Cultura, fíjate, ¿no? De toda esa andamiaje que tiene ese señor, que Dios me lo cuide. ¡Wow! ¡Qué espectacular! Ha sido, lo que le faltó fue lo que yo te puse allí, presidente de Puerto Rico. De Puerto
Rico. Eso es correcto. Sí, Miguel Rodríguez, el arqueólogo Miguel Rodríguez, es una persona sumamente versada, ha viajado literalmente casi todo el mundo, fue director del Centro de Estudios de Puerto Rico, del Caribe para Puerto Rico, estuvo trabajando en el Instituto de Cultura también, o sea, ¿qué no ha hecho ese señor?
No, yo estaba viendo su resumen en multimedia, wow.
Ah, sí.
Es espectacular, su currículo es algo envidiable, mi hermano, de verdad que sí. Y yo,
y
pues,
para las personas que no lo saben, pues la idea de esta conferencia es que se supone que el gobierno de Puerto Rico, el gobierno de turno, todos los gobiernos de turno, para el mes de noviembre celebren el mes de la arqueología puertorriqueña. Pero, como tú sabes, todo lo que huele a puertorriqueño, sobre todo para este gobierno, apesta. Y ellos no quieren hacer eso. Y yo dije, bueno, como yo no dependo del gobierno y para mí mi enemigo número uno es el gobierno, pues entonces lo que hice es que celebré, estoy celebrando, noviembre, mes de la arqueología puertorriqueña, y todos estos domingos, estos cuatro domingos, vamos a tener diferentes arqueólogos para tratar diferentes tópicos. Entonces arrancó Miguel Rodríguez el domingo pasado.
Wow,
y fue tan bueno el programa que entonces allí mismo al aire yo dije, oye Miguel, ¿por qué entonces no dedicamos un programa completo a los taínos de Puerto Rico? Porque uno oye taínos y ve taínos cuando vas a Yuya, el festival indígena, qué sé yo. Y Miguel le encantó la idea. Así que mañana, para los que no escucharon el primer programa el domingo pasado, primero que nada les recomiendo que lo escuchen. Se ha grabado en la página de Sálvese Quien Pueda.
Créeme que se llenó de gente escribiendo. Y hacía tiempo que nadie me escribía. A mí acá en Punto de Vista no escriben, pero ayer ese día se votaron contigo. O sea, se votaron.
Pues qué bueno.
Gente de
Cuba. Y entonces
Cuba,
pues
gente.
Vamos a repetir el programa. A repetirlo nos vamos a tener a Miguel en una segunda parte mañana a las 9 de la noche.
Wow,
para dedicarle exclusivamente el tema de los taínos de Puerto Rico, todo lo que se sabe, lo que no se sabe, los mitos. Yo, por ejemplo, quiero ver o quiero entender cómo los taínos venían de allá, de directamente de Sudamérica, pero aquí no se encuentran pirámides taínas. ¿Por qué? Yo no sabía y no sé. Y como se dice, al cacique cuando moría, la pobre esposa la enterraban viva también en la tumba. ¿Eso es cierto o no? Pues son muchísimas las preguntas que se van a discutir mañana con Miguel, así que no se lo pierdan mañana a las 9 de la noche a través de la página SQP. Usted puede poner así mismo las letras. SQP-Sálvese Quien Pueda. Y estoy seguro que lo va a disfrutar un montón, porque ya Willy me dijo lo que está pasando, así que mañana vamos por la misma onda.
Y vamos en vivo. Vamos, acuérdate que siempre vamos en vivo a través de puntodevistapr.com. Vamos en vivo. Y no tan solo eso, que estamos haciendo una diferencia, porque como bien tú dijiste, y aquí me voy a tomar yo la libertad unos minutos, tú sabes que desde que estamos juntos hace muchos años, en estos menesteres, el programa tuyo y el mío, pues son dos programas que la gente lo escucha, y el tuyo específicamente, porque es un programa muy diferente, un estilo diferente. Y a veces me da pena cuando veo que toda esta gente, especialmente a este muchacho que con mucho empeño transmite tu programa, el Cachorrito.
Uh-huh. El Cachorrito, y, sí.
Y entonces escuché, y lo digo aquí al aire, lo digo aquí porque tengo que decirlo adelante, porque si no reviento, cómo uh-huh. te han tratado de manipular en el programa, uh-huh. haciéndole la vida de cuadritos a Cachorrito. Y yo pues yo quiero decirle a todas esas personas que también me escuchan a mí, porque a mí me monitorean también en la fortaleza y donde sea,
uh-huh.
que hay punto de vista, y son, no tan solo eso, hay sálvese quien pueda y nadie lo va a parar, porque a través de punto uh-huh. de vista ustedes no se pueden meter. Así que por un lado ustedes quieren taparlo, pero por otro no van a poder. Les quiero hacer esa advertencia, porque yo sí que los voy a meter en problemas a ustedes. Así que lo digo aquí públicamente, nuestro sistema está protegido a niveles federales, no se puede, eso no lo pueden hacer con nosotros. O sea que tu programa, a través de punto de vista de PR.com y de tu Splash, que es a veces quien pueda, Splash punto de vista, porque... eso es un link diferente también para que los morones se adiestren bien, no sean morones, como dice el compañero Jorge Sello. Ustedes están metiéndose con el que menos pueden, así que
sí, señor.
El programa de Sálvese Quien Pueda, ustedes, miren, lo que pasa es que es un veneno para ustedes, entonces como es un veneno, ustedes no lo pueden asimilar.
Eso es correcto.
Pero yo les quiero decir a ustedes públicamente aquí, en mi base y mi territorio, que con Sálvese Quien Pueda no se van a poder ustedes salvar, porque no van a poder hacer absolutamente nada. Quizás lo pueden hacer en el video, pueden hacerlo así, eso sí, porque yo hay algo que siempre he criticado, y lo critiqué con el compañero Jorge Saijo, que se lo hicieron en 19 ocasiones. Que lo sacaron del aire, sí, a Jorge lo sacaron 19 veces, y las veces que el contenido de Jorge, porque ese es el problema, el contenido, entonces ellos en vez de congelarlo, lo sacan después, pero lo congelan, o sea que hacen el daño. Pero sí. yo lo que veo contigo es que ¿por qué hacerlo ahora, después de casi 25 años que tú llevas en esto? O sea, ¿por qué? O sea, no hay razón, o sea, hay que ser bien morón para hacer una cosa como esta. Así que
bueno,
quería tomar...
La teoría que tengo, la expliqué ahorita. Los Exacto. partidos políticos regulares, el PNP y el PPD, han tratado de utilizar el mismo libreto de años anteriores y de cuatrenios anteriores, y como dijo Marchand, ya se dan cuenta que esto no funciona.
Es correcto.
Entonces, como no hay manera de erradicar estos programas que, como tú bien dices, son veneno para ellos, lo único que les queda es ir a la fuente, a Facebook, a Meta, y decir, mire, este programa le falta el respeto a fulano de tal, sácalo. Entonces la inteligencia artificial evalúa el programa y dice, pero es que esto es libre expresión, esto está protegido por las leyes federales, y además yo no le digo las palabras OS, que bien pudiera decir a los elementos y elementas que se lo merecen, pero yo me cohibo, porque obviamente no soy ningún tonto y sé lo que con lo que estoy bregando.
Exacto.
Y entonces, no les queda más nada en el libreto, pero nosotros tratamos de identificar los problemas que tenemos y señalar los responsables de ese problema. Y aparte de eso, y esta es una opinión personal, ¿no? Los políticos se burlan de nosotros. Los políticos nos mienten. Y creo que he dicho verbalizado por aquí varias veces que si yo no le permito a un hijo mío, y tengo 5 para que usted lo sepa, mentirme, yo no tengo por qué permitirle a un patán que no es familia mía, pero que vive de mi dinero, pararse frente a unos micrófonos y mentirme. Y por lo tanto, la venganza mía, no solamente decirle lo que hay en términos de las realidades que estamos viviendo nosotros, sino que yo voy a esgrimir lo que decía Mark Twain. Escúcheme, troll, bruto, escuche. Mark Twain era un escritor norteamericano. Y Mark Twain odiaba a los políticos de una manera increíble. Oíste, troll, para que lo busques, para que te eduques, por lo menos, y aprendas las dos neuronas que te quedan, que no se te muera una, que es lo que falta. Y Mark Twain decía que la mejor venganza que tiene el pueblo contra los políticos que les faltan el respeto y le mienten, es hacer el ridículo con ellos. ¿Cómo no? Y por eso todos los memes que veo de estos políticos malnacidos en Puerto Rico, yo disfruto muchísimo los memes. Y si me tengo que burlar de ellos, me burlo de ellos. Como la señora que juraba que iba ya a Estados Unidos porque me iba a provocar una crisis para terminar el problema del estatus. Y la única crisis que provocó fue haber acabado con las donas en Krispy Kreme en Washington. Eso fue lo único que logró ella en cuanto a crisis se refiere. Ese tipo de mensaje es lo que Mark Twain hubiese buscado en nosotros los puertorriqueños. Y mi programa no es para troles, no es para brutos, pero si yo lo digo todas las semanas. Porque usted se maltrata escuchándome. Usted sabe que yo lo cogí, lo voy a acabar a usted y a su maldito líder que jura que es algo en Puerto Rico, excepto un buscón, un truán y un señor o señora con las nalgas grandes y su barriga llena de gusanos. Porque es un mantenido del pueblo de Puerto Rico. Y como yo no paso a esa gente, pues entonces me dedico a lo que hacía ese gran norteamericano llamado Mark Twain. Los cojo, los pongo como vuelta y media y los despacho porque es lo que se merecen. Y mire, poco a poco salimos de ellos, porque mientras más inteligencia regamos en este pueblo y más pensamiento crítico, la hora cero para todos estos truanes les está llegando.
Wow. Bueno, Gustavo, ya el tiempo nos traicionó, pero gracias por estar con nosotros como siempre, y de verdad pues te agradezco, ¿verdad?, que seas mi amigo, que seas
a
mi
ti,
hermano, y sabes que pues lo que dije aquí pues es simplemente me quería desahogar porque lo tenía aguantado hace 8 programas atrás y lo tenía aguantado, y yo te lo había escrito y se lo escribí a Marla, pero quería quería sacármelo del sistema porque aquí yo a ustedes los cuido como ustedes son mi familia, lo que eres tú,
igual, igual.
Y Romy son los productores míos y son, yo los quiero un montón y no quiero que nadie, absolutamente nadie, se ponga en esta actitud tan inepta y tan innecesaria. Así que
seguro,
les digo a ellos y se los advierto, no se metan porque van a salir trasquilados, ¿ok?
Así
les tiramos un troyano 32 y ustedes saben con lo que va a pasar. Se les va a apagar el sistema para siempre. Bueno,
eso
pues gracias. Gracias, Gustavo, y ya mañana tenemos esta institución contigo, así que un abrazo, hermano. Siempre.
Arqueología, abrazo para aprender un rato y
antes que te vaya, antes que te vaya.
Y alimentar las neuronas.
Antes que te vaya, antes que te vaya. ¿Oídos en qué? ¿Oídos en qué?
Oídos en tierra, la vista al horizonte, y hermano y hermana puertorriqueña, sálvese quien pueda. Gracias, Willy, y muy buenas noches.
Ay, mi madre. Bueno, señores, escucharon ahí a Gustavo Adolfo Rodríguez y yo me despido ya hasta el próximo sábado en este su programa Punto de Vista de 6:30 a 8:30 de la noche. En se de cita con nosotros el próximo sábado a través de Punto de Vista PR.com. Así que muchas gracias y gracias por la atención prestada en la noche de hoy. Se despide este su amigo de siempre, William Torres. Recuerden que hay que vivir la vida para amarla y hay que amar la vida para vivirla.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de este show. Por la atención prestada, gracias mil. Y recordándoles que si quieren oír este show una vez más, solo tienen que dar vuelta al disco. Lo ponen desde el principio sin que le cueste nada.
Ha llegado la hora que entristece mi alma. Ha llegado la hora de tener que partir. Es así mi destino. Siempre vive conmigo y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir. Y al oído se acerca y me dice que me tengo que ir, que me tengo que ir, que me tengo que ir. ¡Chao! Damas y caballeros.